No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
El debate, la polémica que se plantea en el tuit inicial es un juego lúdico, sí. Pero en realidad sí. Nuestro profe de historia, Gabriel Chirici, podría en algún momento jugársela, aportar su mirada. Podríamos consultar historiadores, también gente que investiga sí. La historia, ¿no?
¿Querés leérselo a la gente que no tiene el Twitter?
Léelo vos.
Bien, con Gabriel Chirici y el duro desafío que le plantea el director del programa.
En este
San
caso,
Martín, claro, el propio sí. Joel. ¿San Martín fue más que Artigas? Y hay una cita textual a Joel que dice: yo para mí pienso de que no hay dudas, como militar, como liberal, como gobernante, como libertador, hasta mejor exilio tuvo.
Bueno, exilio no hay duda, fue más, en Europa.
Más glamoroso,
el exilio
sin duda.
De Artigas es muy pintoresco.
Vos no irías a pasar una segunda quincena de enero a Paraguay,
¿no? Una choza con cuatro personas.
Yo lo hice en un momento.
No, pero aparte el exilio de San Martín, digo porque San Martín intenta volver a Argentina. Uh-huh. Intenta, no tiene todo el odio, inclusive no lo dejaron estar en el lecho de muerte de su mujer amada, su única mujer amada, Remedios Escalada, y aún así, sí. Con todo lo que había hecho el directorio, se toma un barco de nuevo y dice: vuelvo a la Argentina.
Me gusta mucho el detalle de dejarle, delegarle su sable a Juan Manuel de Rosas.
Bueno,
de San Martín también.
Porque
me
es
parece
muy
un
discutida,
lindo detalle.
La figura de Juan Manuel de Rosas es sí. Muy discutida y San Martín, de alguna manera, los que estudian.
Su sable, ni más ni menos, ¿no? Icónico sable de San Martín.
Pero bueno, acá llegará Gabriel Chirici con una columna de San Martín porque va a hablar de algunos libertadores de América en algunas columnas que va a realizar en este libro de Felipe Piña. Me parece que Felipe Piña, el historiador argentino, es un gran defensor de San Martín. Siempre está en todos los documentales que ustedes encuentran y demás hablando loas de San Martín, pero como liberal, como pensador, lo que él dice es: como estratega, como militar, fue impresionante las victorias de Chile y Perú aquí, pero todas las victorias españolas contra Napoleón Bonaparte que tuvo con el ejército español también, pero como pensador y como liberal, lo llevaba adelante en gobiernos, en el gobierno de Cuyo y en el gobierno de Lima, donde tuvo que quedar medio a prepo después de echar a los españoles de su mayor virreinato que tenían en la región. Y allí, en el gobierno de Lima, por ejemplo, abogó por la imparcial administración de justicia. Dijo: es el cumplimiento de los principales pactos que los hombres forman al entrar a la sociedad. Ella es la vida del cuerpo político que desfallece apenas asume el síntoma de alguna pasión y queda exánime luego de que, en vez de aplicar los jueces la ley y de hablar como sacerdotes de ella, la invocan para prostituir impunemente su carácter. Defendiendo separación de poderes, impartir justicia en esos momentos, en esa anarquía que era Perú, por eso se queda además en Lima él en ese momento. Y después tiene varios pasajes donde él no se quiere quedar y discute que los militares se queden al frente de un gobierno, ¿no? Bolívar sí se quería quedar, por ejemplo, pero con la excusa de que no se iban a poder gobernar esos pueblos americanos, criollos y pueblos originarios.
Tenía su pragmatismo, Bolívar no se le pone.
Claro, decía, vamos a quedarnos. Decía, bueno. Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas, decía San Martín después de ganar. Hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de sus gobiernos. La presencia de un militar afortunado, por más desprendimiento que tenga, es temible a los estados que de nuevo se constituyen. Hasta acá llegan los militares. No deben gobernar por más que sean ellos los héroes, los próceres que han liberado estas tierras. ¿No? Capaz, sí. En Argentina esto se discute mucho, ¿no?
Y bueno, lo que pasa es que uno de sus íconos gobernantes principales era un militar, posteriormente a esto, ¿no? Pero lo de Perón viene a ser
bueno,
un poco anti-sanmartiniano, si
también,
uno quiere, ¿no?
También quizás la figura de San Martín.
Lo hace como civil, ¿no? Pero de una trayectoria militar viene Perón.
Bueno, Gabriel Chirici con la columna de San Martín. Hay un punto interesante que es cómo se fue armando la historia de San Martín posteriormente. Y esto tiene que ver con Artigas. Artigas fue olvidado décadas y décadas y después fue tomado por diversas... Sí, sí. facciones, secciones.
Olvidado debajo de un manto de estigmatización fue
Artigas. Totalmente. ¿No? Y bueno, San Martín pasó lo mismo hasta con su cuerpo, además, para repatriarlo. Tienen una historia ahí en común y además apreciaba mucho San Martín Artigas, digamos, para unir filas. Con la barra de Artigas.
Sí, no es en contra, esto no es en contra.
No, ya tuve acá en el cruces del pasillo, ya con la barra de Artigas.
Sí,
yo creo que esto sea limpio, además. O sea, va a jugar limpio la barra San Martín. No le va a tirar a la prima, no.
Pero la estás tirando.
No, no va a tirar el bagallo artiguista, no, tira por ese lado.
Está muy parado en estigmatizar la época de contrabandista, de joven que tuvo Gervasio.
De Blandengue corriendo indios. Bueno,
te lo doy al mostrador.
Estás haciendo curso con algunos políticos actuales. No le vamos a decir esto, pero se lo decimos.
Pero, ya que me preguntan. Ya que me preguntan, decía la calle Pobo ayer en rueda de prensa, que era justamente por el aniversario de la muerte de Artigas, aniversario redondo, 170 años de la muerte de Artigas, estuvo haciendo una entrega de una ofrenda floral allí, y después en la Plaza Independencia, y después rueda de prensa, que terminó con una pregunta sobre lo que le dijo Mujica Raffo. Él dijo, no voy a contestar sobre esto, porque, sí, pero voy a contestar sobre el clima también, me pregunta por el clima, y contestó. Igual, o sea, que se quejó que le pregunten de todo y contestó. Y una de las cosas que le preguntaron es por la investigación que inició Presidencia, una investigación que va a durar 60 días, por los viajes y la pertinencia de los viajes del ex secretario de Presidencia Miguel Ángel Tomás, que es fiscal de gobierno actualmente.
Lo preguntamos en La Rural brevemente, lo de Tomás. Usted pide una investigación, dijo que no tiene dudas legales.
Sí.
¿Cómo lo está viendo ahora? ¿Qué pasa?
Bien fácil. Si fuera un funcionario de confianza, Tomás no estaba más en el cargo. Pero como no es un funcionario de confianza, es un funcionario público, requiere ya no solo la voluntad del Poder Ejecutivo del Presidente de la República. Para destituir un funcionario público, ustedes saben lo que significa y por eso hay una investigación administrativa, además de otros procesos que ahora se iniciaron o entiendo que se reiniciaron o se están reviendo en la justicia.
O sea, usted no le tiene confianza, el fiscal de gobierno, usted no le tiene confianza.
Personal, no.
Es muy interesante la respuesta de Lacayo Pou para analizar. Los cargos de confianza política son aquellos designados por el presidente o por jerarcas que el presidente designó y en tercer orden, cuarto orden, vienen siendo designados. Ha pasado, algunos que cometieron algún error, según la mirada de la calle Pobre, eran de confianza política, los destituyó, los descabezó inmediatamente. Bueno, el presidente Antel, por ejemplo, es de confianza política y voló.
La CND también.
En la CND también hay un cargo. El presidente Antel quizás es más importante por la empresa que estaba al frente. Pero acá hay una investigación en curso. Y la información que tiene Presidencia oficial en el comunicado de prensa que hizo Presidencia, no es un comunicado de prensa, en el comunicado donde dice que va a haber una investigación, dice que se basa en información de prensa, ¿no? Hace un comunicado, lo cuelga en la página de prensa y dice, debido a la información de prensa, se abre una investigación por tal, tal y tal cosa. La información que dice tener Presidencia de prensa. Con esa información, la calle sacaría a Tomás. Quizás tiene algún dato más. Puede tenerlo. Evidentemente, está dentro de Presidencia. Pero lo interesante es cómo investiga el jerarca de Presidencia, Ariel Sánchez, creo que es el nombre de él, que está al frente, y su gente, sabiendo que la máxima autoridad del país, en el edificio que está ellos, Presidencia, donde tienen que investigar, ya juzgó o prejuzgó. Por eso, digo, este hombre tiene que volar. Si fuera por mí, de confianza política, volá. Algo hizo, porque si no, ¿por qué lo vas a volar por confianza política? Entonces, a los que investigan, investigan con el peso de que el presidente cree que algo mal hizo. Lo entendemos todos.
Si tuviera la posibilidad, ya lo hubiera destituido.
Sí, hay algo que parece sensato al escuchar a la calle, que es decir que Tomás no es un funcionario de confianza política de él, y dice personalmente, incluso lo dice ahí al final, él no lo tendría, él ya lo hubiera destituido. Eso está claro, fue el secretario de Presidencia del gobierno de Tabaré Vázquez, por lo tanto está claro que no le tenga confianza. El problema que puede tener la calle en estos casos es que está tomando a veces posturas que le corresponderían a los órganos institucionales o a las personas que están haciendo investigaciones, ¿no? En el caso de la CND, en el caso de Tomás específicamente, quizás puede ser más cómodo, más fácil para la calle decir, en este caso yo creo que Tomás es responsable, se tiene que ir, por ejemplo, por lo que pasó. Pero muchas veces le puede pasar durante el gobierno que haya jerarcas o que haya personas que ocupan una determinada posición en el gobierno que tengan una responsabilidad en un caso y que el presidente tenga otros intereses que pesen al momento de tomar una postura, intereses políticos, que los hemos visto, intereses legales que pueden estar también mezclados.
De mantener, por ejemplo, una coalición multicolor armada, eso.
Exacto, y lo va a poner. Entonces, que la calle se ponga como vara ética para juzgar a los integrantes de un gobierno o de la administración pública le puede representar un problema. En el caso de Toma, como vemos claramente o escuchamos en este caso, es una situación bastante simple para la calle,
¿no? Ahora vamos
es un
a ir tipo al, cercano. Al caso de González Machado, presidente de la Junasa, porque habló también la calle Pou. En este en particular, a mí lo que me llamaba la atención es que hay una investigación en curso de gente que está subordinada a la calle Pou. Absolutamente. Son trabajadores de presidencia que pueden volar de un plumazo, ahí, por más que sean funcionarios públicos, de su cargo. No pueden volar como funcionarios públicos, porque lo pueden volar de su cargo.
Pero pueden ir a Siberia.
Mira, sí. ¿Acaso, sabes qué? Vas a vivir abajo de la torre ejecutiva donde entran los autos. Ahí vas a quedarte un ratito. Encuestas, señores, los últimos números para Montevideo, para todo el país. Hablemos de Montevideo en titulares en principio y después repasamos lo que dicen las encuestas.
Sí, no hay sorpresas. Las últimas encuestas que se publicaron ayer, quedará alguna más por publicar en el día de hoy antes de que ingresemos en la veda, confirman la imagen que había tirado la oleada de encuestas anteriores. Esto es una ventaja consistente del Frente Amplio sobre la coalición multicolor. Laura Raffo, en torno al 40%, el Frente Amplio en el 50, 50 y algo por ciento de intención de voto, y la interna del Frente Amplio también, como venía dibujada de la oleada de encuestas anteriores, con Carolina Cose como la que cosecha mayor intención de voto y Álvaro Villar como segundo, quizá un poquito más acentuada esta imagen del segundo lugar para Álvaro Villar de lo que estaba en la oleada anterior de encuestas.
No toquen nada.
Sí, hay mucho más. Acá le pregunta la gente, el caso Toma fue investigado por la JUTEP. Bueno, fue investigado y vuelve a ser investigado, aparentemente, porque lo dijo la titular. Sí, y nadie le pregunta por sus intendentes cuestionados por esa misma institución. Claro, ahí la calle tiene un tema. La calle respaldó a Karam, que va a ser seguramente electo intendente de Artigas, nuevamente, sí, y lo respaldó ante las investigaciones de la
JUTEP. Eso representa un problema, ¿no? Claro. Ahí, justamente, en esos casos.
En el caso es más fácil. Sí, cuando la vara ética queda demasiado teñida, por lo menos en una visión externa, de una vara político-partidaria.
La calle debe saber mucho más de lo que sabe el resto sobre Toma. Sí, no tengo duda. Está ahí en la Secretaría de Presidencia, su persona de más confianza, Álvaro Delgado, ahora en lugar de la persona de más confianza, de Tabaré Vázquez. Qué imagen que vimos el otro día de informativo del día. Emiliano me mostró la captura. El día que asume Tabaré Vázquez, está Tabaré Vázquez firmando, Raúl Sendic al lado, porque es el vicepresidente, claro. Miguel Ángel Toma a su izquierda.
¿Y más a la izquierda?
Y más a la izquierda, Domenech.
El escribano de presidencia de ese
momento. Es una foto de arranque de gobierno que decía, Tabaré, acá los caracoles no sé cómo se tiran, yo nunca los tiré, ni los tarot, pero no están dando todos mal, los caracoles. Tenés a Domenech, a Toma y a Sendic rodeándote, tu primer momento, que es cuando firmás. Sí, ahí arranca tu gobierno legalmente. Firmaste con... Y alguien te tiraba los caracoles, le tiraba en la cabeza, en la frente le tiraba los caracoles.
Claro, si los caracoles no fueran solo la caparación y estuviera el caracol completo, la imagen es una nube de sal que se abalanza sobre esos caracoles.
No toquen nada.
Tanto San Martín, Artigas y esta rivalidad que ya se expresa en la audiencia, que nos olvidamos del panorama del tiempo. Después lo hemos ampliado, pero tenemos en Montevideo 12 grados, en este momento 21 grados de máxima, viento noreste, pero suave, 4 kilómetros por hora, 80% de humedad. Mañana un día con un poquito más de mínima y un poquito más de máxima, 10 de mínima, 23 de máxima. Después desmejora por la noche. Luego ampliamos el panorama del clima, pero casi todos los pronósticos dan probabilidad de lluvia entre el viernes de noche, sábado de mañana y sábado en el correr del día, de la mañana. Sobre todo, casi todos los pronósticos hasta el sábado a las 5 de la tarde, más o menos.
El domingo todavía...
El domingo hay algún pronóstico de lluvia, sí. Después lo vamos ampliado, pero hay un pronóstico de lluvia. W. Anderson, por ejemplo, zona metropolitana de Montevideo, tiene lluvia. El domingo fresco, frío, ventoso... Y lluvioso.
Puede ser una complicación para los protocolos en los circuitos de votación, la lluvia el domingo.
Para que se acumule gente adentro.
Claro.
Porque la gente no va a querer hacer cola afuera lloviendo o esperará el momento que no llueva. W. Andro no lo tiene como pronóstico lluvia, lo tiene muy suave. Muy bajo el pronóstico lluvia, 40% y en las primeras horas de la mañana, más en el horario veterano de votar, digamos muy temprano en la mañana. Pero bueno, está ventoso, fresco, frío, capaz que no está para esperar afuera mucho rato. El día domingo se puede hacer una complicación.
No toquen nada.
Diego Muñoz en un ratito nos cuenta toda la salida de Barcelona, de Luis Suárez de Barcelona al Atlético de Madrid, cómo se dio esta comedia en redes, esta novela, que terminó hace un ratito nada más, cuando el Barcelona le dio la despedida oficial en una rueda de prensa que comenzó, creo que es el presidente que le empieza hablando, le agradece en catalán y en español. Y luego Suárez toma la palabra, tiene como un papel en la mano, yo no veo, pero dice que no tiene nada preparado para decir e inmediatamente se emociona.
Bueno, primero que nada, agradecer es muy difícil para mí. Esto es todo un imprevisto porque no tengo nada preparado. Solamente tengo que agradecer al club desde el principio, de confió en mí en 2014 cuando intentó ficharme. Sabían en las condiciones que venía por un error que yo había cometido y siguió confiando en mí. Eso lo voy a estar siempre agradecido. No era fácil aceptar eso y bueno, el club confió, el entrenador en su momento, los compañeros me trataron de maravilla desde que vine y siempre voy a ser un agradecido por el trato que estuvieron conmigo.
Bien, ahí está el arranque de una conferencia, después se distendió un poco Luis Suárez con alguna pregunta, pero dijo que no le iba a dar el gusto a nadie, criticando a nada ni a nadie del Barcelona, nada de lo que había pasado, ni nadie de las personas de Barcelona, ni a sus dirigentes, que no le iba a dar el gusto a la gente, supongo a los titulares, ¿no?
Sí, en un momento le preguntaron si se reprochaba algo y dijo, ¿a mí o a...? Y cabeció así como diciendo, no sé a quién, pero cabeció.
Pero me lo tomaron más como un chiste, creo, con risas en ese momento. Para Suárez, Barcelona es su casa, le dijeron los dirigentes, le dijo el presidente del club, pero Suárez así lo siente por la historia de su familia política, digamos, la de su mujer, siempre que fue, donde se fue exiliada de joven, cuando él volvió siempre recordaban eso, que Barcelona es su casa, y además es su club, le dice el presidente, para toda la vida, y evidentemente esas palabras lo movieron ahí. A Suárez en el arranque, que tenía, estaba de impecable traje.
Sí, muy lindo.
Gris claro, con una remera negra, sí. ¿No? Todo pelo cortado, gel, todo impecable. Apareció contrastando con la imagen de Lionel Messi en su entrevista de despedida de chancle y se tiraron una silla ahí con dos sillas de shortcito. Pero
no,
bueno, pero
al final no era una despedida.
No era una despedida. Está claro que no. En ese era el momento que se había arrepentido igual de la despedida, ¿no? ¿O era la despedida?
No, era, me parece, cuando estaba diciendo que se iba.
Que se iba. Que
claro, estaba en la casa, se hizo ir a entrevistar a la casa.
Esto tenía toda la formalidad del Barcelona, más que un club, como se dicen ellos. De hecho, hablan en español y en catalán todo el tiempo, allí para decirlo. Bueno, Diego Muñoz nos contará en un rato nada más toda esta historia. ¿Por qué termina Suárez en el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone? El Atleti, del Cholo Simeone.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Joel, ¿qué te pasa? No me decís más, pasan tantos minutos de las 8 de la mañana, salteás el clima, no me lees los mensajes. Yo tengo la alarma en el celular todos los días a las 12.59 de aquí de Halle, Alemania. Halle, no sé cómo se dice, Halle.
Ajá.
Halle, no sé. Seguro que no.
No, hay que preguntarle a Guzmán.
Solo para saber la hora y cómo está el clima en Montevideo. ¿Qué hago ahora? Bueno, Bruno, pero esperaste unos minutos más y enseguida estuvo...
El clima vino.
El panorama.
No, el arranque del programa, yo lo desarticuló completamente. No tiene formas previsibles.
Pero... dos o tres días por semana arranca. Es para pelear a la gente digital que puso que arranco todas las mañanas. Sí. Igual, para pelearlo de esa manera.
Doble hermenéutica.
Bueno, está de los dos lados del mostrador Luis González Machado, el presidente de la Junasa. Ayer habló Luis Lacalle Pou, pero además esta semana nos enteramos que hubo un pedido de informe del Ministerio de Salud Pública a la Fiscalía de Gobierno. La verdad que se hizo público ahora, no lo sabíamos. A partir de estos datos volvemos con un tema que ha tocado No Toquen Nada desde principio de año, desde el momento que asumió en marzo Luis González Machado, que hablamos incluso con Luis González Machado aquí en mayo. Las versiones que da son distintas para todos lados, por eso vamos a volver en minutos con esta situación.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Lo preguntan acá si Borrelli es el mismo del informe de la deuda de Tenfield, de Paco Casalmas, que Tenfield, uh-huh. Sí, tiene una larga historia Borrelli en Fiscalía de Gobierno, después estuvo, bueno, estuvo muchos años como abogado, como juez, como ministro de Defensa, después estuvo muchos años como fiscal de gobierno, pasó a la JUTEP por decisión de Tabaré Vázquez, este fue una especie de designación que vino por parte de Tabaré Vázquez después de que Borrelli, pues iba a decir, se pasó al Frente Amplio, en realidad no se pasó al Frente Amplio, lo dijo públicamente ahora él, apoyó a Tabaré Vázquez en el balotaje.
Sí. Que tuvo una conferencia junto a Glenda Rondán, no, si yo no, no recuerdo mal, juntos, creo que eran los dos colorados.
¿O iban de a uno al hotel, el Four Points?
Nadie en Piedra Cueva cubrió ese evento.
No sé si iban de a uno o fueron los dos juntos, pero es cierto que andaba por ese lado. La historia, él dice ahora que apoyó a Tabaré Vázquez, que sigue siendo colorado, no que sigue siendo el partido. Bueno, Toma también tiene raíz
colorada,
partido,
sí.
Colorado, lo que pasa es que pasó a ser un hombre de confianza. Ojo que es distinto. Tabaré Vázquez pone a Borrelli por este apoyo que le dio en la JUTEP, le da un cargo. A Toma lo pone como su principal hombre de confianza, no es un cargo de confianza.
No, claro, que ya lo había tenido en el último tramo de su primer gobierno, cuando Gonzalo Fernández abandonó el cargo de secretario de presidencia y volvió a tenerlo, pero desde el Vamos y durante todo el periodo en su segunda presidencia.
Y son Borrelli y Toma.
Sí, los fiscales de gobierno.
Los fiscales de gobierno.
Que no tienen nada que ver con la Fiscalía General de la Nación, es una confusión que puede tener mucha gente, pero son dos espacios institucionales completamente paralelos.
Sobre eso hemos hablado y escrito muchísimo aquí en el programa, sobre la participación de Toma y Borrelli, en algún momento lo podemos retomar, pero lo cierto es que en ese momento José Mujica se basó en las decisiones de Fiscalía de Gobierno, por más que no eran vinculantes, ni mucho menos, para cortar el proceso de investigación del caso de Paco Casal. Algo que pegó y aún pega fuerte en la Dirección General Impositiva. Por jerarcas y jerarcas con los que tengo y he tenido contacto, es uno de los golpes más duros de la historia de Dirección General Impositiva. En principio por errores que se cometieron dentro de Dirección General Impositiva, aquel error naif, estúpido, de ir hasta la calle Divina Comedia a tomar declaración y ser grabados y ser usados como parte, pero eso era una parte del proceso que no deslegitimaba todo lo que había actuado en la Dirección General Impositiva. El que lo deslegitimó fue José Mujica, que primero se abocó por primera vez en la historia, que quiere decir tomó un expediente de DGI, lo sacó el Ministerio de Economía y Finanzas y se lo llevó a Presidencia. Esto es literal, redirían los gurises, porque se lo llevó en camioneta,
sí,
pesaba un montón.
Un traslado físico, sí.
Y después mandó a los fiscales de gobierno a investigar. Tenían diferencias, Toma y Borrelli, alguna, pero en sí juntó todo Mujica y dijo, ya está. Por acá, sí. Liquidamos.
Hay una
caso
intervención de Mario Vergara en el Parlamento.
Después,
en una intervención explicando cuáles son las implicancias que tuvieron esos fallos de los fiscales, esos pronunciamientos. No sé si llamarle dictámenes. Bueno, esos pronunciamientos creo que se ajustan.
Yo creo que eran dictámenes
de los fiscales,
pero
de gobierno.
Está bien, habría que ver bien cuál es. Sí, no lo tengo. Cuando fue Vergara ministro de Economía.
Sí.
Pero bueno, sí, hay una larga historia de Toma y Borrelli. Ahora el caso Toma está arriba de la mesa por los viajes.
Ahora, no es menor esto que comentás, porque si uno va a los cometidos de la Fiscalía de Gobierno, dice que es coordinar políticas respecto a la defensa judicial de los intereses del Estado. Acá estábamos hablando de un caso que podría ir en esa línea. En el caso de González Machado y de la Junasa y del informe que se le pide a Fiscalía de Gobierno, no tiene nada que ver con un caso judicial.
No.
No tiene
una. Hay una incompatibilidad que podría tener, pero es una incompatibilidad de los dos cargos que tiene.
Queda,
hoy en día.
Queda más claro que tiene que ver con el artículo 43 de la ley del Código de Ética de la Función Pública, donde la JUTEP es quien tendría la potestad, o por lo menos el cometido en este caso, para analizar este tipo de situaciones de aclaración o asesoramiento a los jerarcas de las dependencias.
Habrá que ver qué tipo de información y dónde pidió Luis Lacalle Pou, porque ayer dijo, ayer de tardecita, digamos que el martes de tardecita, pidió información, no sé a dónde ni cómo, porque no le preguntaron, pero bueno, Daniel Rodríguez, el colega de Subrayado, le preguntó por este tema en rueda de prensa, y Lacalle no lo eludió y dijo que sí, que tiene un pedido de información al respecto.
No toquen nada.
Llega información a nuestra mesa de trabajo. de último momento.
Información sensible.
Sería hoy, podría ser hoy, la transición, vamos a decirle de esa manera.
Bueno, esperemos que tenga formato de transición.
Bueno, si la... No sé.
No sabemos, hay abogados de por medio.
Estamos hablando de la columna de Darwin, ¿sí?, que dejó por unos días, mientras él se autointernaba compulsivamente, dejó... Bueno, me está insultando. Sí,
por insulta. Sí. Está bien, entonces.
Bueno.
Más insulto.
Sí, ante una... Bien. Parece que reitere una... Reiteré una pregunta, se me endilga la capacidad de un líder político que no voy a mencionar de recordación y demás, no sé para qué pregunté. Bueno, material que llega, señor, es hoy el día de la transición, entonces Moncho Licio está acá,
sí, señor.
Darwin estaría acá también con nosotros. Columna de Darwin es un híbrido entre la habitual columna de Darwin, la del Moncho, y lo que será después, en un futuro, de vuelta a la columna de Darwin, porque estaba agotado física y psicológicamente su socio y sucesor.
Sí, suplente. Sí, lo dijo al aire.
Lo dijo varias veces. Se le veía agotado, engordó 9 kilos, se dejó la barba, pero además lo que le llevó esa preparación del Physique du Roi, este también le llevó la preparación de cada una de las columnas, y con 3 jornadas, ya no podía más. Realmente ayer se fue pidiendo cortar con esto y aparentemente en el día de hoy se va a cortar con esto.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Itaú, que puede empezar el gimnasio con el 25% menos en deporte y tiempo libre hasta el 30 de septiembre pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Es un día muy especial aquí, no toquen nada. En el estudio ya se siente la emoción. Sí. De hecho...
Hay una atmósfera especial.
El Moncho llegó emocionado, unos abrazos importantes, ¿no? Que nos dio a todos conmovido, Moncho, en este momento. Porque sabe que del otro lado está el regreso del titular, puedo decirle titular, por más que sean socios de esta columna.
Sí, sí. Sí,
le puedo decir, gracias. Del titular de esta columna, Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va?
¡Hola, amiga! ¡Soy tan viejo! Y acá estoy el renovado, señor.
Qué lindo escuchar eso.
Y todo después del lavado de cerebro. Y estoy como, en una sintonía completamente diferente. Dicen que igual te demoran a arrancar.
Ajá,
estoy como en una cosa de que te demoran a arrancar.
Dele, ¿sabes?, tiempo, Darwin.
Sí, tengo que mandar saludos, señor.
Ah, bien.
Porque arranco desde cero, de la radio, desde lo más esencial de la radio, que es mandar saludos, ¿verdad? Así que, bueno... estaría diciéndole saludos a... Le tengo que mandar saludos.
Sí.
Al auxiliar de servicio del sanatorio, digamos, la clínica donde yo estuve, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a su esposo, la auxiliar de servicio, no me acuerdo el nombre, pero ella me dijo que su esposo se llamaba Pablo.
¿Tá? Bien, bueno, ya sabe quién es
Pablo. Exactamente. Le mando un saludo después a Beto también, que es el esposo de la fonoaudióloga. Ahí a tú un equipo multidisciplinario.
Muy multidisciplinario.
Y una fonoaudióloga. Porque, ¿qué hice? Yo les conté lo que hice. No me dio para pagar la deducción.
Ah, no hizo paquete de deducción al
final. No me dio para pagar la deducción, señor. Me pagué lo que se llama un newborn. Un nuevo nacimiento, señor.
Ah, ok.
Newborn.
Nacer de nuevo.
Exacto, ahí está. Entonces, básicamente, yo les cuento lo que hace es creer al organismo de uno que uno nació de nuevo.
Ajá.
Y ante algunos trucos de percepción y otros más medicinales y otros más de drogas. ¿Tá? No me dio para pagar todas las drogas esas que te hacen la aducción, ¿entiendes?
Bien, claro. Sí, es más fuerte, es un paquete de drogas más fuerte.
Hasta un descampado, no sé qué, y te aduce, todo eso no me dio... Y te meten una pechera como acolchonada y después te dan básicamente suero, sonífero, toda una cantidad de cosas hasta dejarte medio tarado.
Sí.
Y a un ritmo que solo te despertás a 2 o 3 horas para tomar complemento y para las transfusiones de células madres. y plaquetas de bebé, señor.
Lo transforman en un lactante.
¿Plaquetas de bebé?
Sí, te ponen plaquetas de bebé.
Pero está bien, porque poner la plaqueta de bebé tiene que sacarle plaquetas a un bebé.
¡Qué bien! No, veo que a mí me tuvieron que dar vuelta el cerebro para ver si me recuperaba, pero usted está impecable, está lúcido. Lógico que si le da la plaqueta de bebé, que sacarle la plaqueta a los bebés.
El proceso de extracción de plaquetas es un proceso que dura hasta 2 horas, enchufado con 2 jeringas, de un lado. Yo no creo que sea muy saludable hacérselo a los bebés, digamos.
Yo tampoco creo que sea muy saludable pincharles el talón, pero se los pincha, señor, para ver si tiene enfermedad rara.
Eso es preventivo.
Y entonces, bueno, esto no le hace nada al bebé, si está generando plaqueta como loco.
Yo lo que tengo entendido también que lo sacan directamente del cordón umbilical.
Hay mucha célula madre ahí.
Claro.
Cuando está latiendo,
yo no sabía. Está bien, el Moncho tiene mucha información.
Pero esa es la parte de las células madres.
Claro, está, pero las plaquetas también, puede ser, no sé.
No, las plaquetas no, directo al bebé. Yo pedí directo al bebé, como de la chopera, digamos. Claro. A mí dámela de la chopera, a mí me gusta tomar directo, señor.
Directo, más conectado al bebé usted, sin intermediario.
Exacto. Sí, claro, plaqueta, sí, ellos generan como loco plaqueta, mijo. Un bebé genera miles de millones de plaquetas por minuto.
Es de las pocas cosas a las que se dedican.
Exactamente, mijo. Y entonces, ¿qué pasa? Te engaña al organismo, le manda un mensaje al cerebro como que está como nuevo. Ah, está 0 km, le dicen, ¿entiendes? Sí, tiene la capacidad para incorporar una información como si fuera un bebé. Y ahí empieza a volar, volvés a caminar, todo eso.
Claro.
En esa parte todavía, señor. ¿Entiendes?
A caminar.
Y tengo, pero...
¿Y la incontinencia de los esfínteres?
Bueno, esa es la parte de se encargan ellos, gracias a Dios se encargan ellos. Un saludo a Vero, enfermera de estrella, señor, sí. Y mi madre de leche, que era la que me daba el
Vero,
señor.
Saludo para Vero. Para Vero, muy bien.
Bueno, el Beto, el esposo de la fonaudióloga, señor, la fonaudióloga, sí. Que dice que su esposo le hace escuchar esta parte del programa, señor. Para el golpe, una fonaudióloga, imagínese lo que es. Dice para todos.
Claro, con escuchar a Kesman.
Exactamente, sí. Señor. Es una especie de tortura china, mejor. Sí. Es horrible lo que le hace el esposo, y bueno. Y entonces, esos varones de la radiodifusión, señor.
Lo felicitan como un cumpleaños, como, claro, un nuevo nacimiento. Felicitaciones.
Muchas gracias. Estoy empezando a coordinar, ¿eh? No crean que esto lleva tiempo, ¿eh? Ellos lo que me dijeron ahí. Y un poco también me parece para que no les rompa todo, porque salí más bobo de lo que entré.
Claro, entonces
cuando me fui a quejar ahí me dijeron, no, con el tiempo cede.
Con el tiempo cede. Él estaba vendiendo un pantalón.
Con el tiempo y los lavados cede. Y dije, bueno, está perfecto, impecable. Y me fui. Le digo que estaba medio bobo todavía. Se aprovechan de esa parte un poco. Vamos a ver cómo funciona. Ustedes después me dirán, viejo. ¿Cómo estuvo mi amigo,
bueno,
mi notable socio? Y Moncho Licio,
dice,
señor.
Cibeles acá, gracias Moncho, nos ayudó a extrañar menos, y bueno, y así vienen los mensajes. No quiero emocionarlo mucho, pues ya vino.
Lo otro que te hacen es te dejan ver bebé durmiendo. Qué tranquilidad que
sí.
Es usted. El estado máximo de la tranquilidad, ¿sabía usted?
Ajá.
Descubrieron eso.
Ajá.
Un bebé durmiendo. Claro, ve un bebé durmiendo y eso lo
eso lo calma.
Como una música, no sé, de
bebé
Gitano.
Durmiendo. Sí, sí, la música de Titani, ¿dice?
Creo que había un momento que ponían una de Gitano. Gitano era el japonés. Que
Takeshi.
Sí. No, Gitano es
la cosa. Mirar el fuego y mirar los bebés son de las dos cosas que más tranquilidad Gitano le dan a uno.
Bueno, Gitano, por eso Gitano, los indios se tiraban a los volcanes para mirar las dos cosas juntas. Ahí sabes cómo te dejan. Te queda, pero una paz mental te da que es impresionante. Ver bebé ahí nadando en la lava. Bebés en la lava es lo máximo, señor.
Por algo lo
hacían. Yo me puedo pasar horas mirando videos en YouTube de bebés en lava. Es espectacular. Lo ve ahí.
Felicitaciones a Darwin. Y le pregunta al Moncho, ¿es Alicio? Porque mientras Darwin fue abducido, entramos por el agujero al país de las maravillas.
Qué lindo, el Moncho Alicio, señor, qué lindo. La verdad es que yo estuve escuchando algunas cosas y no puedo decir más que estoy de acuerdo, ¿verdad?
Y bueno, hizo algunos planteos que...
Pagar a los abanderados, por ejemplo. Fue uno de los planteos más polémicos.
La insustentabilidad del escolta es indiscutible, me parece, ¿verdad?
Yo creo que sí. Creo que quedó mostrado.
Ya se discutió en muchos centros educativos del país esto.
Porque, y no llegaron a tratarlo el cómo se lo vacía de contenido al botija, ¿no?
Uh-huh.
Al botija que se colta.
Sí.
Es verdad.
porque queda vaciado de contenido. El Botija no sabe ni quién es, ni para qué sirve, ni nada. El Botija, que fue escolta, señor, tiene la vida arruinada. 8 de cada 10 escoltas en la escuela termina reincidiendo.
Sí.
Son reincidentes.
Sí, sí, quedan. Y también hicimos otra la encuesta que hicimos, que fue con el ejemplo que vimos de la escuadrilla. 8 de 10 personas de la cuadrilla que están mirando fueron escoltas.
Fueron escoltas.
Fueron escoltas. Están reincidiendo.
Eso, en ese, lado,
es un dato que no tenía.
No, ayer no lo tenía. Perdón.
No.
Lo hice hoy de mañana, la encuesta esa.
Ah, hoy de mañana.
Sí. Dos cuadrillas.
Y salió a buscar cuadrillas, señor.
¿Qué? Claro.
Consiguió dos cuadrillas de 5 personas cada una y había 8 que habían sido escoltas, mijo.
Sí. Se
y otra cosa, claro, otra cosa, nadie, pero nadie en el mundo, 9.5 de cada 10 no se enorgullecen de que su hijo haya sido escolta. Nadie va con su hijo y le dice, contale al abuelo, ¿qué sos?
Escolta de los 33, dice.
Primer escolta, el segundo es un perdedor. No, señor, nadie se enorgullece de que su hijo sea escolta. Entonces, hay también ahí un fracaso explícito, un fracaso, un bien igual. El escolta es el símbolo del bien igual, señor. El escolta es todo, claro, lo que eso, le hace
es
mal
un bien
a esta
igual
sociedad.
No dicho, Darwin, y eso es lo duro.
¿Qué cosa?
Que es el bien igual no dicho.
Bueno, exacto, pero es que el bien igual tiene una cosa de no dicho, porque sí, al decirlo uno no está diciendo una cantidad de cosas que en realidad está transmitiendo que eso es un fracasado. Bien igual, dale.
No, es muy duro, es muy duro. Se instala a la persona en un rol que no se entiende, que es un rol vacío. Sí. Y la persona se mimetiza.
No, y mismo toda la gente, cuando aplaudimos a la escolta, lo aplaudimos diciendo, pobre loco, le tocó escolta a este, y lo aplaudimos y decimos, nada.
El aplauso, la verdad, por la nada misma. Señor. El aplauso porque se ha perdido un espíritu. Sí. ¿Sabe por qué aplaudimos? Como si hubiera perdido un espíritu en la playa, señor. Un espíritu de un niño, un espíritu infantil. El aplauso porque se perdió. Ya está, lo perdimos. Esto. Entonces, eso me parece que es tremendamente claro y no hay ninguna discusión al respecto.
No, Pablo, no. Y varios mensajes lo dicen. Buen día, fui segundo escolta, me arruinó la vida. Y como este hay un montón de mensajes.
Sí, como
sobre
ese
todo
hay un montón. Eso es lo que le dije yo, que como ese hay un montón. Casi le diría que 2 por cada banderado. Imagínese si será un montón. ¿Y usted ha escuchado a gente decir yo fui escolta? Nadie dice.
No,
es una vergüenza para toda la vida. Una vergüenza, niño. Ustedes escoltas son una vergüenza. Una vergüenza para sus padres. Una vergüenza para la escuela y una vergüenza para el país. Eso es lo que son los escoltas.
Sí, pero capaz que dicen fui abanderado. No, que estuve en el grupo
miente,
de las abanderadas.
Dicen mentirosos, no, escolta. Dicen cosas que no fueron.
Pero yo creo que dicen que están dentro de las abanderas, elegidos como abanderados.
Campeón olímpico de 250 metros mariposa, dicen también, pelotudo.
Pero creo que dicen eso, dicen que son de los abanderados, dicen, son todos como los el grupo de los abanderados.
Perfecto, entonces nos mentimos a nosotros mismos.
Bravo,
y le mentimos a los niños eso para que después se vientan de adultos y digan que son abanderados cuando no son abanderados.
Sí, no sé, creo que lo hacen un poco para
sentirse.
Sí,
¿qué bandera llevaba? Bueno, llevaba la bandera del que se enfermaba. De que si se enfermaban dos, ahí la agarraba. ¿Qué bandera es esa, señor?
Sí, bravo. La escolta, no, la gente en general está de acuerdo con esta propuesta. No la de pagarle al abanderado, esa fue mucho más discutida.
La bandera de ojalá que se agarre hepatitis el que está delante mío. Claro. Esa es la bandera gigante.
Porque empieza eso, el deseo del escolta de que le pasen cosas al...
Claro. De que fracase.
Mira.
Exactamente, señor. ¿Qué es lo que estamos instalando ahí? El resentimiento también.
Claro,
no solo fracaso, no solo la vergüenza de toda su familia, no solo el vaciamiento como ser humano, ¿no? El vaciamiento de espíritu de ese niño que no sabe ni lo que es y no sabe ni para qué sirve y no entiende por qué lo aplaude y todo, sino que además le instalamos el resentimiento a la espera de que el otro fracase. Ojalá se parta la crisma, se rompa toda la cara y no pueda estar en la fiesta que viene.
No, y ni hablar los comentarios de los propios escoltas que están atrás, diciendo entre ellos, ¿qué sabe este loco? Mirá cómo lleva la bandera, no tiene ni idea de lo que está haciendo.
Exactamente.
Sin embargo, Vicky, que
como
fue
que se
escolta,
le arrima el asador, señor.
Ahí va, exactamente.
No es así, no es así, así la estás arrebatando, sí, ¿te parece? No sé, la pidieron así, bueno, está.
Hay otros casos, Vicky fue escolta de la bandera de los 33 en 1990, con mucho orgullo lo digo. cada vez que había ensayo, salida de clase, además, bueno, te hace datos, pero está orgullosa de ser escolta de los banderos 33, Darwin.
Bueno,
que no todos lo toman como algo traumático. ¿Qué le aportó al país, Vicky? No sé, le puedo preguntar. No sabe qué le aportó al país.
¿Cómo no? Está a las 9 y 20 de la mañana mandando un mensaje a un pelotudo, señor, por favor, Lorecito de Isabel.
Si me pregunta si fue abanderada, digo que sí. Pero enseguida me sale, va, no, fui escolta. Ve ahí como ahí grisé.
No,
como
pero que... hay otra cosa, que dice, salía de clase para ensayar. Ahí lo que le interesaba salir de clase.
Pues a Vicky.
Está viendo, sí, a Vicky.
Sí, puede ser, sí.
Bien, y bueno, hacer fiasco, hacer como que hacía, señor. Sí, lo que decíamos de la escolta.
Sobre qué aportó al país, no, tiene risas. No, me da un dato de qué aportó al país, Vicky, no me ayuda.
Sostengo una partecita del país que se está por caer y arrastramos por el piso. Eso es lo que hago yo.
Fui primera escolta de la bandera uruguaya. Perdí la votación por la bandera de los 33. Es la derrota más grande y dolorosa de toda mi vida. Lo sigo sufriendo y sufrí ser escolta, dice Esteban acá.
Bueno, ¿sabes lo que podemos hacer? Le podemos decir a Martín y a Villaro a Cose que van a ser escolta del intendente. A ver si le gusta, señor. A ver si agarran viaje.
Es distinto, porque acá estoy...
No es distinto.
Sí, porque es un grupo de niños que ha tenido una buena trayectoria y una buena votación de sus compañeros. Han tenido esas dos cosas, ese grupo de niños.
¿Y dónde está la diferencia?
Con los demás, que no ha tenido ni tan buena
Martín
trayectoria.
Y Martín Ecoche y Villar han tenido una buena trayectoria votación de sus compañeros. Vejiga, ¿qué me está diciendo? Le sumo a la tostadora también, le sumo a Rafo. Ahí tiene.
Sí, está bien. Está bien. No, pero está bien. Son No tengo mucha discusión.
No, pero
creo que en realidad tampoco estoy de acuerdo con un grupo de compañeros que distinga sobre otro por la trayectoria ahí en sexto, así que no quiero argumentar sobre esto.
Usted quiere que hasta sexto sean comunistas, todos. Le damos todo un overall, hizo todo el partido y bueno, está bien.
No hace la distinción en los actos, nada más, todos con diferencia, puede ser. Bueno, pero Moncho también propuso pagarle, Moncho también propuso algunos cambios electorales y de encuestas aquí en la Corte Electoral.
Escandaloso, señor. La ineficiencia energética de los pabellones, la verdad, en esta era en la que tenemos que dejar contenta a Greta Thunberg, señor. Y tres pabellones, por favor, señor. Y no dan los números, es otra cosa que es así, no dan los números. Además de que no nos van a quedar niños, vamos a tener que importar niños.
Sí, señor. Se planteó claramente.
¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a traer niños paraguayos?
Bueno.
Para cubrir los puestos de la bandera y trans para la cuota de los puestos públicos.
Ya estamos importando caribeños fuerte. Me parece que esto ya empezó, Darwin.
No nos alcanza con los argentinos que nos vamos a robar, ¿eh? No nos alcanza, no dan los números, ni en niños ni en trans. Estamos abajo en niños y en trans, señor. Niños para las banderas y trans para los puestos públicos. ¿Está usted, ve?
Es una cuota.
Más o menos ahí, haga las cuentas.
No, las cuentas se hicieron.
Siempre está que quiere arreglar los problemas y traemos niños trans. Bueno, traemos niños trans, pero no podemos hacerlo. Tenemos que esperar a que crezcan, señor. Yo qué sé. A mí me parece que ese planteo estuvo perfectamente bien, señor. Así que las felicitaciones para mí a Mocho Licio.
Sí, es un tema que cala muy hondo en la sociedad.
Es duro, lo sé más que nadie, ¿verdad? Es duro tener que tirar del carro de la realidad. Es una carga muy fuerte.
Los que tiramos del carro de la realidad, Darwin... Todito los días levantarnos sabiendo que si no la movemos nosotros, esto no se mueve.
No se mueve.
Si nosotros no la empujamos, no hay nadie que la empuje.
Porque esto no es Argentina.
No.
La realidad se la fuman como si fuera un charuto entre los Wilders, señor, antes de salir a escena. No es Argentina esto. No es una cosa que... Y ya está, y se fumaron 6 meses de realidad en una semana. Acá no, acá no arranca. Acá le tenés que darle, tenés que soplar, tenés que arrimarle piña. Toda la realidad porque no arranca.
No, lo que llamamos el síndrome de la escalera mecánica, ¿no? De que acá estamos acostumbrados que nos paramos y nos lleva. Cuando es una escalera que uno puede caminar, pero acá no caminamos.
No se camina acá en la escalera mecánica.
No, porque esta me lleva. No, pero es escalera.
No hay derecha ni izquierda a la escalera mecánica, señor. Que en el mundo está lleno de todos se ponen a la derecha los que van parados.
Exactamente.
Exacto. Ese código no lo tenemos acá.
No.
Es loco el que camina en la escalera mecánica, es loco.
¿Estás loco?
Está apurado.
¡Quieto! ¡Epa! ¿A dónde va tan apurado? ¿Qué robó? Se sospecha de que camina en la escalera mecánica.
Está huyendo.
Sí. Pero cuando en realidad, y bueno, y ahí es el mismo síntoma que tener que levantarse todos los días a empujar la realidad porque no se mueve, es lo mismo que ese que se para la escalera mecánica y espera que lo lleve. Entonces nosotros que somos, los que movemos la realidad, somos los que caminamos la escalera mecánica, sí, los que subimos la escalera mecánica, sí, los que no esperamos que nos lleve, sino que vamos nosotros.
Y también ellos, y también un poco los que lo mueven del lado abajo, del lado que no se ve, señor. Sí. Los que le hacen girar, también todo. Un poco eso. Sí, bueno. Y entonces genera un estrés, esto es patoso. Entonces, yo entiendo que el Moncho no aguante más.
No, me voy.
Estaba tocado, sí.
Estoy estresado y voy a parar un poco con eso. Yo agradezco igual la conferencia de prensa que me están armando acá, sí, para la despedida. Bueno, Darwin.
Fueron todos, ¿no?
Sí, están todos. Y me gustaría también decir unas palabras, si puedo. No,
invitamos a todos los periodistas en situación de calle que había. Y
acá hay laburando
el sí, claro. Y sí, por eso, y le dijimos que había comida. Que íbamos a tirar comida, señor. Vamos a tirar comida, sí. Eso le dijimos.
Y no es casualidad que hoy nos retiramos dos personas muy importantes para este país, como Luis Suárez, y soy yo, que está mal que lo diga yo mismo, pero
no lo tengo que Suárez,
decir.
Suárez,
pero no lo pudimos hacer la salida de Luis Suárez, señor. Claro. Por eso lo va a tener que decir usted.
Sí. Entonces, bueno. Primero que nada, agradecer. Es muy difícil para mí.
Como Luis,
es todo un imprevisto porque no tengo nada preparado. No. Solamente tengo que agradecer a Darwin desde el principio, desde que confió en mí cuando intentó ficharme. Sabía en las condiciones que venía por un error que había cometido y siguió confiando en mí, y eso lo voy a estar siempre agradecido.
No era fácil
aceptar eso, y bueno, Darwin confió en mí, confiaron los entrenadores del programa,
los psicólogos,
los compañeros me trataron de maravilla también desde que vine, y siempre voy a estar agradecido por esto.
¿Por el trato?
Porque más o menos iba a decir lo mismo, Darwin.
Claro, entonces, sí, está
pero no hay que decirlo igual, porque
está bien escrito.
Sí, lo hizo bien.
El otro no tenía preparado.
¿Y por qué no? Hay que copiar las cosas que están bien, señor. ¿Usted qué es de copiar las cosas que están mal? Ahí está. Usted es lo que dice que hay que copiar las cosas mal. Nosotros decimos que hay que copiar las cosas que están bien.
Toda la gente sabe del sacrificio. Que ha hecho uno estos últimos años. Y antes de venir a Darwin para cumplir un sueño,
fue un 4 días.
Tengo que estar orgulloso por todo lo que hice. Me llevo amigos.
Tanto Suárez, Josecito, me llevo con Urbana, Moncho.
¿Sí?
Llévatelo por Urbana, Josecito. Está para Urbana.
Yo quiero, no, y que es donde me voy ahora, que también, si vamos a los paralelismos, es el Atlético Madrid, en este... por el momento.
Vamos a tratar de
pelear la copa, pero bueno, viste que estamos ahí. Y permitime, siguiendo con los paralelismos, sí. Suárez tuvo 6 temporadas, hizo 198 goles. Yo tuve 6 programas y estuve 198 minutos al aire.
Tremendo.
No fueron cuatro, y vine hoy.
Ah, está bien, seis. Bueno, qué razón, ¿eh?
Que la cuenten como quieran. Que la cuenten como quieran.
¿Vas a colgar una gráfica como la que está colgando de Suárez, los hinchas? ¿O querés que la colguemos nosotros? La colgamos nosotros, capaz.
Sí, yo ya no voy a trabajar más.
Minuto, momento, tendencia.
No, yo ya hasta acá llegué, de ahora en más, estoy muy estresado.
Conmovedora, inigualable despedida. Nunca escuché algo así en radio. Hay gente que emocionó, ¿no?
Porque fue.
Se va un grande. Te vamos a extrañar. Un grande.
Bueno, lleva en busca de otros horizontes también.
Sí.
Tremendo.
En esta etapa de su carrera.
Aguante, Moncho.
Ahora, no sé, me tomo un año sabático seguramente. Quiero viajar.
Está medio bravo para viajar, Moncho.
Bueno, pero no, en principio voy a viajar al segundo piso, ahí a Urbana, pero después quiero comprar un horno y hacer cosas de cerámica, aprender a hacer luchito. Sí. también,
¿Ceniceros?
¿Eh?
¿Ceniceros?
Sí, qué lindo.
Hacen falta más ceniceros en el país.
Llévate a Joel, por favor, pide Carolina, si es posible, para la columna. No, bueno, tomo
pedo. Y hay un montón de cosas de estas. Yo, una cosa, Darwin también, que es una novedad, que sale el fin de semana, es un documental en Netflix que dice Mis días con Darwin, se llama, no sé si se llama así, o Detrás de Darwin, o donde cuento todo, todos los pormenores de todo. Es un gran documental, recién en la primera temporada, donde cuento justamente lo que pasó hasta el día de hoy y después el daño que me causó, ¿no? Todo eso que es la segunda temporada.
Joel, sos el Bartomeu del Sol, te vas a arrepentir de dejarlo ir y te lo vamos a decir todos los días. Pero bueno, no cae una decisión que no es mía. ¿Por qué me hace una decisión política? De hecho, es tendencia en el WhatsApp de No Toca Nada en este momento que me vaya yo, ¿no? Lo puedo decir. Es tendencia. Es trending topic.
Lo que le piden es que yo vaya a usted porque claramente no ha aportado nada.
No, exactamente.
En todo este tiempo, en todos estos días, sobre todo, que ha quedado claro que no es usted el que hornea la realidad día a día, ¿verdad?
No.
Somos el resto, fundamentalmente, quien les habla y después también el mocholillo que vino a suplirme en este puesto tan difícil que es esto de tirar del carro de la realidad, señor, que es una cosa durísima y que no se lo deseo. Ni a mi peor amigo.
Es increíble que haya generado. No, a nadie, Moncho. Yo te decía lo mejor, más allá que se ha generado un hashtag de dos personas diferentes que no sé cómo se conectaron por WhatsApp, que es hashtag Joel Dimisión, en este momento, que supongo que es el hashtag de Bartomeu, pero yo no te saqué, Moncho, te debería quedar claro o.
Bueno, no sacó, pero usted tampoco.
Silencio, yo no decidí nada.
No, pero usted no está dispuesto a pagarle tampoco lo que le tiene que pagar, siguiendo todo el pago, señor, todo lo que debería ser el pago de acá en más, porque solo le quiere pagar estos 4 días. Solo le quiere pagar estos 4 días, yo ya se lo dije al Moncho, que bueno, él no va a cobrar por Standard & Poor's esto que hizo, señor.
Él va a cobrar por
No Toquen Nada.
Está bien, me parece muy bien.
No Toquen Nada está tercerizando un servicio de Standard & Poor's que le va a tener que pagar a Standard & Poor's, No Toquen Nada. Ajá. Entonces, bueno, yo ahí también, es un 30% que me queda a mí, como creador de Standard & Poor's, ¿verdad? Y después... Es usted el encargado de pagarle al Moncho.
Sí, será efectivo.
Sí,
claro.
Traigo la factura acá. Ahora
pero no traiga la factura acá, sin ordinaria.
Con la factura que le tengo una
ordinaria. ¿Sabes lo que es más ordinario que eso? No pagar.
Pero tenemos una administradora. ¿Sabes quién decía es una ordinaria? ¿Me saca la boleta?
Decía es una ordinaria. Ay, es una ordinaria que te paga acá. No sé qué decía.
No, tengo la
factura. Y después...
Son taxis y después 4 impresiones.
¿Cómo le cobran los panelistas educadores después?
¿Me saca eso supermercado? ¿Qué estás sacando? ¿Qué cosa nos vamos a pagar?
Y estos son viáticos.
¿Cómo le cobra después? Alberto Silva, ¿cómo le cobra a Gorsi, señor?
A Moncho le traemos todo. Están haciendo referencia a Cavani Nacional, también que lo van a traer si se necesita.
Van a abrir una cuenta.
Sí, van a abrir una cuenta.
Moncho, agarrale ahí unos lentes. Unos lentes de la óptica.
De mito. Agarrale
unos lentes de la óptica y llévate eso y hasta que no te pague.
Es
muy de no pagar este.
No, algo me voy a llevar.
Va a llevar el pago correspondiente.
Yo acá tengo la factura. Son 5 impresiones porque tengo que sumar una a color que hice lo abanderado. Y 4 taxis y comida.
¿El taxi de allá, de la Costa de Oro?
Sí, vine en taxi. Fue un arreglo que hice con Darwin. Me dijo, vos tomate y pasás la factura.
¿Y a qué hora querés que se levante, desgraciado?
Claro.
Bueno, encima de que vive en la ciudad de la Costa, que es uno de los pobres uruguayos que vive en la ciudad de la Costa, señor. Que es uno de esos desgraciados que tiene que irse hasta allá y venir hasta acá todos los días, mijo. Y que tiene que vivir en esa... suerte de espacio agreste,
el Moncho,
salvaje veraniego en invierno.
Sí,
señor.
Pero con la sensación siempre de que soy Robin Hood, ¿no? Que robo Montevideo y me llevo la plata al interior.
Al bosque. Qué lindo.
Esa es mi motivación.
Todos los días
me levanto a ser Robin Hood.
Un Robin Hood descentralizador.
Sí, sí.
Exactamente.
Sí. No, y no gasto un peso acá en Montevideo, ¿no? Lo gasto todo allá.
Perfecto.
Yo iba a leer agradecimientos que tengo.
No, adelante.
Hacia vos. No, y ahora están, es mucho más lo que me pegan a mí. Que te
agradezco. No es pegar, es que pague, señor. Sí, no es, ay,
pero
soy
nadie
una víctima.
Dijo que no se lo iba a pagar.
No te vayas,
Joel. Págale la cuenta de los SMS que te quedó, Joel. Se lo merece.
Pague, y después me tiene que pagar a mí, señor, el 30%. Este mes prácticamente usted no cobra, el dinero que suele recibir por los saberes, digamos, que suele recibir.
No, está bien, este mes no.
no va a cobrar prácticamente. Es, ahí le queda un remanente, ahí no sé, hable con el sueco. Ricardo le va, sí. Ricardo le va a dar parte, en acá. Todo caso le va a dar parte de sus honorarios.
Bueno, para vamos que, a la parte sí, del no. medio, con la despedida.
Muchas gracias. Moncho,
ya no te quedas ni para la segunda parte, porque ya no, hasta acá, no, va, hasta acá. No, hasta acá.
Ay, no quiere pagar más.
Digo, no, ¿sabes? Si querés, no, si te la arreglo la factura y me quedo. La arreglo medio para la mamá.
Con tu socio, no conmigo.
No, pero no, o sea, a mí me pagan lo toque nada. Él me dijo. Nosotros tenemos bien. Una sociedad que se llama Estándar a un Pobre, donde yo soy parte de eso. Yo no me voy a cobrar a mí mismo.
No, no está bien. Bueno, pero lo que te quede se te va a pagar. Si te quedes, queda la segunda parte.
Tercerizamos un servicio.
De sacar ese
acá yo sumo medio programa acá y ya y me quedo. Me puedo quedar todo el programa.
Es la cuenta más larga del supermercado del mes, además, porque qué viático. Mira todo lo que tiene ese supermercado.
Esa plata no quedó en la Ciudad de la Costa.
Mirá lo que es esa lista. Y es real esto que estamos hablando.
¿Sabes? Bueno, señor, porque tuvo que hacer el surtido. Justo cayó. El de los cuatro programas era el surtido. Yo le dije,
dame un producto, por ejemplo, ahí que tenga esto.
Musarela, rollo de cocina, sí. 75 cocina pesos. Musarela, 94, porque compré punta, que me encanta la punta. Soy loco de la punta.
Qué lindo.
Oh, bueno, yo prefiero la punta de las cosas. Toda la, pues, de lo que sobra. Revisado.
El loco de los bordes.
Ah, loco
de
los bordes.
Ah, es muy lindo. Bueno. Eso porque se puede complementar además con otra persona. Sí. En el Tinder eso funciona muchísimo, señor.
¿Qué?
Porque uno pone que a mí me gusta los bordes y bien toda la parte de la gente que le gusta la otra parte, el señor, claro, se pone match.
Salimos a comer baratísimo.
Exactamente. Y no solo barato, sino además una cosa romántica, señor.
Ya, complementario.
¿Qué más lindo hay que comerse la parte para la gente que no le gusta los bordes? Igual de la villa tirar el borde y que venga el otro como una gaviota y lo picotee ahí.
Y hay que pagarle los 9 kilos que aumentó también.
Eso
no te olvides. Está bien, claro. Eso le llevó un dineral, me imagino. Aumentar 9 kilos al macho. Bueno, gracias por todo.
Gracias a usted. Muchísimas gracias a usted. La belleza de gracias por el espacio y por la confianza y por el respaldo. Más allá de eso, me voy con emoción.
Las puertas siempre están abiertas aquí, Moncho, club, que es más que un club, siempre será tu casa. Aquí no toquen nada. Y ya venimos, después de la
no
parte
adelgaste.
Del medio. Lo que es que
no, que no hay gas.
Y ahora no, sí, no. Si no tiene el
no,
que cumplir
señor,
con este.
Tiene que seguir siendo gracioso, es un gordo gracioso. Soy gordo. O qué, mijo.
Sí.
Gracias, Moncho,
gracias
parte del medio.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Bueno, Darwin, aquí estamos.
Sí, le quiero pedir con la gente porque tengo más. El pandemia trainer Álvaro Delgado de la última conferencia, estoy medio falto de fútbol.
Sí,
y bueno, y algunas cosas se me entreveran en eso, y la verdad, esto estamos todos volviendo a la pelea de volada, ¿verdad? Así medio duro, así que es para eso, es para ablandar todas las partes del cuerpo, digamos.
Me parece bien.
Su público le va a entender, Darwin.
Sí, o no.
No, bueno,
no es difícil de entender tampoco. No,
no yo creo
si
que
hay algo que es muy sencillo de entender es la ineficiencia. Esa es la cosa más fácil que se puede entender, señor. Y bueno, acá estamos. ¿Qué pasó? ¿Muchas cosas? Casi nada.
No mucho, estamos en el último día de campaña para las departamentales y municipales.
¿Cómo viene el clásico de la tostadora contra la heladera, señor?
Bueno, las últimas encuestas muestran.
¿Gana la heladera?
Sí, sí, una diferencia. Diría indescontable.
Es lógico, ahí está. ¿Y se sabe ya qué modelo de heladera gana, señor?
Bueno, hay una especie de tendencia, pero también hay una polarización que puede deparar cierta sorpresa, Darwin.
Sí, nosotros hicimos una encuesta sobre las elecciones de la Municipal de Montevideo.
Ajá. ¿Distinta a la que presentó el Moncho? ¿Otra más?
Otra diferente.
Sí, esa era más de
otra corriente, eso es claro. Está buscando unas nuevas metodologías, están buscando abrir. Ella es experimental, ella es la. Un presupuesto participativo, señor, para hacer esa encuesta.
Sí.
Ganamos uno.
Tengo acá los resultados, ¿eh?
¿De quién?
De la encuesta que presentó su socio.
Experimental.
Darwin.
Ahí está, ¿cuáles eran, ya?
No, y miren, muy parecido a los que salieron ayer y las dio antes.
Parecía que las copió.
56 para el Frente Amplio, está un poquito arriba que el resto. 40 para Rafa, ahí está bastante alineado con lo que salió ayer. Y la interna del Frente Amplio, muy alineado con las encuestas que salieron ayer. 24 para Cose, 19 para Villar, 16 para Martínez. Que me gustaría sumar eso a ver cuánto da, pues no sé si...
Bueno,
más
que... nosotros tenemos la complementaria de esa, sí. Que es la encuesta, no, en serio, pero ¿por qué vas a votar a ese candidato intendente? Esa es la pregunta, ¿verdad?
Sí.
Y la vamos a estar dando mañana, señor, porque no queremos incidir en la en las encuestas, pero mañana, en las otras encuestas.
Mañana hay veda.
No queremos... qué cagada. Bueno, le dije que estaba medio obvio, que le dije que estaba medio duro.
Sí,
bueno, yo qué sé, es discutible lo de la veda, pero creo que le da resultado
de
encuestas.
Pero es una costumbre.
Ah, lo dijimos sin porcentaje, entonces, señor.
No, no es lo mismo, si va de la ISA.
¿Cómo no es lo mismo?
Si es por la veda, es lo mismo.
¿Eh?
Si es por la veda, es lo mismo.
No, sin porcentaje.
Sí, pero lo mismo. Si es el primero, segundo, tercero.
No, lo puede decir con nombres clave.
No. No se puede, pero ¿por qué no se puede decir?
Puede decir los porcentajes.
Ah, no se puede decir. Mañana no se puede decir, sí. Ni Villar, ni Cose,
sí,
ni
se puede decir todo.
Ni Rafo, ni nada de eso, señor. No,
no
se puede.
Se puede decir,
ni
se puede.
La Flu. No se puede.
No,
se
nada.
Puede. Si es por la veda, sí se puede decir los nombres. ¿Cómo no puede decir los nombres?
Pero con número.
Con número no.
Sin
número, pero con orden, dijo él.
Señor, sin porcentaje.
Sí, claro, pero el orden de una encuesta ahí, si es por el espíritu de violar la veda...
Empiezo por Rafo, que no va a ganar, si quiere. Entonces ahí ya el orden está completamente...
Claro, también. Bueno, no sé, cómo
¿no
le va
parece?
A hacer. Sí, veremos mañana. Igual es como de espíritu republicano no violar la veda, más allá de que haya una sanción o algo. No mencionar encuestas, órdenes, nada el día de mañana. Si puede hacerlo hoy, mejor. Y si no, bueno, vemos mañana qué formato le eligió.
¿Qué dice? me quedo un poco, discúlpeme.
No, está bien. ¿Qué formato eligió para presentar esa encuesta? Y bueno, después veremos si eso viola la veda o no.
Y después le vi los discursos de la ONU.
Ah, qué lindo. Estuvo metido en la Asamblea General de la ONU.
Un poco, sí, ahí lo que pude, digamos, lo que aguanté. Sí. No mucho. Bueno, es tedioso.
Sí.
El discurso de la calle Row no tuvo desperdicio, la verdad, Porque para que haya un desperdicio tiene que haber una parte que sea aprovechable. Y creo que en este caso, bueno...
No fue de sus mejores.
Lo tiene mal el Yela, evidentemente, ¿no? El Yela interdepartamental, que está arrastrando.
Acá no hay.
Y bueno, señor,
no hay diferencia de uso horario.
De acá para allá no hay diferencia de uso horario, pero hay diferencia de usos, señor.
No,
y horarios.
Sí.
Por ejemplo,
claro,
hay diferencia
cierto.
De usos y horarios. Se duerme siesta a determinada hora.
Claro.
Los comercios abren y cierran a horas diferentes. En cada departamento a lo que va yendo. Bueno, una cantidad de cosas, señor.
Sí,
y
sí.
El mismo viaje le va arrastrando el gelado de un lado para el otro. Y
claro.
¿Qué termina pasando? Que se le.
No, pero es que acá Darwin puede ser una sutileza, pero sí hay diferencia de uso horario, pero sin H.
Exactamente, señor.
Esa es la diferencia que hay en el jet lag interdepartamental.
Diferencia sin H, señor.
Ah, no, entonces, de uso.
No, de uso, claro.
Uso. Se usan los horarios de otra manera en los departamentos del interior.
Exacto, y entonces eso le va generando ahí un desfasaje que termina en el discurso de la rural, prácticamente, ¿no? Porque además, imagínese, se tiene que acanarear en Montevideo. Una cosa dificilísima.
Y a dos cuadras de la casa, ahora que
exactamente, por eso. Entonces es toda una dificultad que termina por estrangular el discurso del presidente, ¿verdad? Y bueno, está todo ahorcadito. Salió lo de la ONU. Prácticamente, la verdad, no hay nada para destacar. Hay que estar una cosa más o menos que estuvo a tono, igual con el resto de los discursos de los líderes mundiales. Cualquier cosa, dijeron. Un porcentaje de golazo altísimo. Claro que esto del Zoom no favorece tampoco. Porque si ya no se prestaban atención en vivo y decían cualquier disparate, les importaba tres carajos. E imagínense lo que es por Zoom.
En formato redes sociales.
Se ponen cartelito de la foto y se van todo. Y bueno, y el resto dice más o menos lo que dice. Y todo leído ahí con un teleprompter.
Lo mandan grabado, Darwin. Ni siquiera salen en vivo.
Claro, lo mandan grabado que lo leyeran en un teleprompter que no lo escribieron ni ellos. Uno se da cuenta que en algún momento... nuestro presidente incluso estaba leyendo cosas que no sabía muy bien lo que estaba leyendo, porque muchas palabras difíciles le pusieron, se ve que se lo escribió algún asistente de Bustillo o algo, y mucho de la cantidad de cosas con multidesarrollo, de multidisciplinario, de los multiespacios multitudinarios, ese tipo de cosas,
el lenguaje de comunidad internacional.
Exactamente, sí. Eso, toda esa jerga, que tampoco es que el presidente le sea ajena, pero no es la de él. Y bueno, después, entonces hizo más o menos, pidió guita, respetando, ¿no? Sí. Honrando la tradición uruguaya en la ONU, ¿verdad? Que siempre el presidente va a pedir plata, o sea, que cambie los criterios para acceder a la niña.
Es cierto, me he olvidado eso. Sí, que cambien los estándares. Sí. Uruguay desde hace muchos años salió de los principales estándares que le permiten donaciones, por ejemplo, de la Unión Europea.
Exacto, y hace esa misma cantidad de años que cada vez que habla un presidente uruguayo dice, la zona fuera de la cosa de los créditos, el apoyo, ahí, dale,
sí, hasta donaciones,
la lista. Es una traición.
Lo que pasa es que te dejan afuera cuando te va bien según esos estándares, ¿no? Entonces te dejan afuera porque te va mejor en indicadores sociales, económicos, demás, te va mejor. Entonces te sacan de los que necesitarían más. Uruguay hace años, más de 10, que llora que lo...
Dejen de tirar la plata en África. Eso es lo que más o menos le decimos siempre, amigo. Dejen de tirar la plata en África.
Acá la vamos a mejor.
Quemando con un soplete en África, por favor. Al revés, si no va bien, no tendría que dar más plata, señor. ¿Qué es esto? Es la antimeritocracia.
Sí, puede ser que alguna
no hay ningún presidente de Uruguay que no haya pedido plata y crédito y que nos pongan en la lista de países con crédito blando de nuevo desde que nos sacaron de esa lista, señor.
Salimos, yo hice un informe arquero 2009,
ya lo saben, ¿no? La ONU ya lo sabe. Mira, sí. Mira, pedita de vuelta esto. Ahí está. Ahí arranca por la parte de pedir plata, sí, o claro. La meten en el medio, se juegan levantan apuestas y todo clandestinas, ¿eh? En la ONU, señor.
Sí, sí, es un...
¿Dónde va? ¿En qué minuto es que nos pide que lo pongamos a vuelta en la lista de lo que le damos plata?
Sí, 10 años me pone acá. Hace 10 años más o menos salimos de las principales, como la Unión Europea, por ejemplo, de ser posibles destinatarios de algunos fondos de donación y de crédito.
Habló del Ministerio de Ambiente también.
Destacó que Uruguay...
Lo presentó ante la ONU como quien presenta el filtro de agua de la canilla. Mirá esto que puse acá. Mirá cómo estamos con todo, Estamos con todo esto y lo de Greta, todo eso, ¿eh? ¿Viste? Impresionante, espectacular, ¿eh? Sí. La última gracia política, es como que presenta la última gracia políticamente correcta de su hijo. Mirá lo que hace. No, lo consciente que mirá. No me deja tirar la cisterna cuando solo hago piche en el cuarto. Mirá, voy a ir a mear, mirá. Dice que hay que juntar cuatro meadas. Mirá. Sí. Es espectacular. Ahora voy a mear, mirá. Voy y meo, mirá cómo se mete en el baño. Se mete en el baño y no me deja, me para. A veces me pone la mano adelante del chorro, todo donde sale.
No,
es espectacular.
Chorro, no.
Sí, saca foto.
Disléxico. ¿Por qué le va a poner la mano? Si lo que le está pidiendo, no. Que después no tire.
A mano de la cisterna, en todo caso.
Ya me entró, porque ya me ve que me estoy arrimando, señor. Porque claro. Yo meo con la mano a la pared. Como mean los hombres, señor. Como meamos los hombres, con la mano a la pared. ¿Está mal eso?
No,
¿va a salir varones del inodoro? Varones del inodoro. ¿Va a salir?
En un momento, bueno, internacionalmente se produjo un debate, que eso recuerda, con Rafa Cotelo, con Messi Suárez, ¿no? Porque me ha sentado. Digo que se produjo un debate porque justo Messi, ¿no? El principal jugador del mundo que tiró eso.
Sí, como que Suárez y Messi en realidad se dieron cuenta al mismo tiempo, no lo habían charlado antes, que orinaban sentados.
Claro.
Claro, eso porque van con el celular. Sí, no quiere soltar el celular.
Son pocos segundos eso, pero está bien. Sí, no pueden despegarse.
Todos son pocos segundos para el celular. El semáforo también son pocos segundos para el celular. La gente mira el celular del semáforo.
Nada, ¿sí? Que discutir, increíble.
Pero cruzar la calle también son pocos segundos. Y la gente mira el celular cuando cruza la calle.
Sí.
¿Y qué tiene que ver? No importa los pocos segundos. Es lo de menos los pocos segundos para el celular. Sí, sí. Para mí es para no soltar el celular. Eso. Antes del celular no lo hacían, ¿eh?
Pero usted mano en la pared, ahí no puede tener celular. No le queda
ojo,
mal.
Ojo, véate el celular.
No le queda mal.
No, el celular. Mano, ojo, se puede igual, ¿eh?
No, si la
una mano en la pared, la otra en el celular.
No. Una mano en la pared y la otra en el celular.
Y el resto, una condición pélvica.
El resto,
pélvica,
ahí,
claro.
te estás tirando arriba de tu objetivo. No. ¿Cómo, señor? ¿Cómo, señor?
No, eso es, no sé.
Sí, puedo soltar el napalm y va a caer en el objetivo. No tengo problema. No le puedo errar, señor.
Sí.
Tiro el napalm, sin drama. Está ahí abajo, está todo ahí abajo. ¿Qué le tengo que apuntar con qué, señor? Nada, ya está. Bueno, y sí. Después dijo una cantidad de cosas. Dijo,
sí.
Dice que sí. Deseo enfatizar una vez más que el camino a recorrer durante la salida de esta pandemia durante los próximos 75 años nos van a encontrar siempre del mismo lado, del multilateralismo. Bueno, claro, no.
¿Qué?
Justamente no, porque el multilateralismo son muchos lados. Ese es el problema, y que siempre el mismo lado del, nos van a encontrar siempre en el mismo camino, la bifurcación. Bueno, no, hay dos ahí, que entonces, ¿en cuál de los dos lo vamos a encontrar? Y en este caso es lo mismo, siempre el mismo lado del multilateralismo, ese es el lado que justamente no se puede asegurar que siempre sea el mismo, señor, porque el multilateralismo requiere de muchos lados. Ese es el multilateralismo,
sí,
señor.
Claro.
¿Entiende?
Sí, es fuerte, acaba de hacer una anotación muy importante.
Sí, pero es que está todo completamente enredado con ello, desde que somos únicos, sí, y que eso nos hace una sociedad no sé cuándo, y que los únicos en realidad después se transforman en el todo, y no sé qué, está completamente enredado con eso. Ese es el Yelá, eso es lo que le digo yo, que es el Yelá, señor. Y acá dice que siempre nos van a encontrar del mismo lado del multilateralismo. No, de ninguna manera, señor.
O no es el mismo lado, no es multilateralismo.
Exactamente, ahí está. Siempre del mismo lado es lo contrario a multilateralismo. Sí, justamente es eso, señor. Siempre del mismo lado, mirá, este está en contra del multilateralismo. ¿De qué lado al final? Y bueno, ese tipo de situaciones permanentes, señor, permanentes. Italia, la pandemia, dice que lo bien que tratamos la pandemia, bueno, y multidisciplinario, con epidemiológico, económico, social, no sé cuánto, todo eso, está una cosa que no tiene mucho sentido. Todo lo de la pandemia. Está bien, ¿no? A gastar un discurso en la ONU, señor.
¿Y siendo para la bola que le dan?
Tienen por eso, te dejan todas las fotitos y se van. Hacen eso, la bola en la ONU, señor. Después, ¿qué otra cosa? ¿Vio el peso argentino?
¿El qué?
Eso que no vale, el peso argentino.
Sí, que no lo quieren.
Es un fenómeno que se registra desde hace meses. Incluso
pero ya los cambios lo hicieron literal, dirían los pueblos, lo sacaron del pizarrón ahí, ¿no?
Yo lo vi en un local de empanadas en Punta del Diablo en el verano.
¿Que lo sacaron del pizarrón?
Sí.
Peso argentino no. Peso argentino no, dice.
Claro, no, te daban toda la cotización de todo, y el peso argentino no. No te agarro, no sé qué. No
toco. Porque lo que pasa es que, claro, ¿cómo hace para...? ¿Qué es lo que le pasa a una persona que recibe pesos argentinos? Sea argentina o sea de cualquier otra parte del mundo.
Y se entra a sentir mal.
¿Quién se quiere deshacer de ellos, señor? Lo primero que piensa es cómo voy a hacer para sacármelos de encima, ¿verdad? Porque esa es la actitud que están teniendo los argentinos con el peso argentino. Entonces, y esto es de creer. Y si vos me das algo en lo que no crees, yo no puedo creer en ella algo que me diste vos de lo que no crees. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, ¿tener pesos argentinos qué? Un problema.
Es un gran problema.
Es un problema, señor.
Claro, digamos que igual cuando dices cero, es una forma del banco de decir no te compro, no, claro, no es que valga cero.
Tiralo acá, tiralo en la papelera.
¿Qué venís a dar problemas? ¿Venís a dar problemas?
Sí. Pero no es que la cotización...
Hay familias que se alimentan de este negocio.
Pero no es que la cotización llegó a cero. Es que el banco ese no está comprando. El banco no, la casa de cambio esa no está comprando. Está diciendo, acá no entres a vender porque no te voy a comprar.
Sí, ¿sabes lo otro? Que no puede dejar ahí un cuñado. No puede dejar un cuñado. No puede dejar a tu cuñado ahí decirle, tomá, dame algo acá por mi cuñado. No te voy a pagar un problema. Una radio, no le puede dejar una radio a un cambio.
No te la tomas.
O sea, sí, un aparato. Lo que no le puede dejar es una emisora. ¿Para qué quiero una emisora? ¿Para qué quiero? No, pero tiene antena. ¡No! ¡Está lista! ¡Cámbialo de acá! ¿A quién se lo vendo esto?
Claro, ¿cómo haces para deshacerte de eso que acabas de comprarle al precio que sea a alguien, no?
Llevar a Mangolio. Capaz que lo agarran ahí. En otro lado, no. Bueno, es eso, señor. Problema, ¿entiende? Se entiende como un problema. Hay cambios que prefieren que le dejes el detonador de un racimo de dinamita a que le deje peso de argentino.
Sí, claro.
Mismo uno puede entrar con cáscara de tangerina y te la agarra. Capaz que te tira unas monedas, algo, pero peso argentino no, señor. Está eso.
Está claro en todos lados. Acá estoy en Balizas, Darwin. Afuera en el almacén está viendo un cartel que dice no se acepta pesos argentinos.
Bueno, si en Baliza, que puedes pagar con diente de ajo, puedes pagar las cosas.
Sí. Con algún collacito, alguna trenza, una tersanía.
Agarras un caracol en la playa y te comes un choclo sacado.
Sí, una torta frita.
Tres, cuatro caracoles sacado, un choclo, dale. Y tenés un poco de labia sacado. Y peso argentino. ¡Epa! No traiga problemas acá, mijo.
Estamos tranquilos.
Agarras una guaviva a la vuelta, sí, la da vuelta y la llevas y algo te dan. En Baliza.
Pero no
pensás. Muñuelo de alga, algo te dan. Muñuelo de alga mal fritado, señor.
Sí.
que les quedó más o menos.
Sí, queda para atrás, dicen acá, su propuesta, pero bueno, esa vieja, la propuesta de un peso, eso
es el... Un peso es un peso, o sea.
Sí. No, pero ahora
estamos
no.
Estamos haciendo todo al revés,
claro, ahora
acá.
No, ahora no.
¿Por qué no?
¿Y usted dice que sí todavía?
No, porque...
¿Por qué no? 120
pesos argentinos, un dólar.
Habría que haberlo hecho cuando yo lo dije.
Sí, claro, ahí estaba bien.
Ahí todavía se podía meter a algún lado los pesos argentinos.
Era manejable.
Dar a ellos todo, podíamos hacer una tramoya ahí.
Estaban las LELIC.
Claro, exactamente. Bueno, ahora están igual, ¿eh?
Sí.
Ahora están.
Ah, bien.
Están,
sí. Pero no te cubren el margen.
Ahora. Tiran peso al mercado, no, ya no es la misma no es la misma ganancia. No, antes ganábamos. Sí. Ahora...
Perdemos mucho.
No, capaz que perdemos la mitad, ¿eh? Sí.
Bueno, está, pero nadie quiere perder.
Igual no lo quiere dejar entrar.
No.
¿Vos qué quieres si no lo quiere dejar entrar? Que están cerradas las fronteras para el turismo por ahora. Eso.
Sí, esa estupidez.
Sí, la emergencia sanitaria. Sí, y eso que le preguntan dos veces por día a la calle Pau, no hay resolución todavía.
Bueno,
la
sí,
verdad.
Le preguntan dos veces por día porque ya están alquilando, señor.
Sí, hasta medio de octubre por ahí no habrá una resolución un poco más capaz, ¿eh?
No, sí, pero esas resoluciones no. ¿Hasta sí. medio de octubre? ¿Qué, señor? No. Porque si no me va a quedar de octubre.
Sí, sí, es complejo. Pasa que...
No, ¿qué es complejo? Es muy fácil. Sí, hay que abrirlo.
Ah, bueno, está. Usted tiene una posición
en el ¿cuál es la complejidad? Sí, vengan, dejen plata, dejen dólares, sí. Todos los dólares que tienen metido en el reto, los traen y los gastan acá, bueno, en vacaciones. Pero... Sí, por supuesto, vengan acá.
En Rivera se hizo algo así. Lo que pasa es que Uruguay juega el doble rol, ¿no? De policía bueno, policía malo, como quiera llamarle, porque le deja entrar todos los sábados y domingos esos ómnibus que venían de a 2.000, 3.000 brasileños por fin de semana a Rivera, y después saltan los brotes y ponemos la patrulla en la frontera con Javier García, con todos los militares, y decimos, te vamos a hisopar a todo el que pase por la ruta. Y no sé qué, le hacemos el doble juego. No sé si se puede hacer con el turismo, porque eso es mucho más masivo.
No tiene por qué hacer con el turismo. Si van a estar todos inmunizados, señor.
Y bueno,
van a tener la inmunidad del rebaño. La inmunidad del rebaño más grande del mundo van a tener, mijo. Más ancha del mundo van a tener. Van a estar con mucho menos problemas que nosotros en ese sentido.
Yo le diría que escuchando.
Hay que ser muy burro para darse cuenta de eso, le quiero decir. Discúlpeme que.
No, no está bien. Venga tan fuerte.
Sí, al aire. Sí. Vengo con el burrómetro muy sensible, señor. Sí. Y le digo, hay que ser muy burro para darse cuenta que van a estar en mucho mejor estado sanitario que nosotros.
Sí, claro. Tienen hasta este momento 665.000 casos confirmados, pero claro, cada tres test que hacen identifican uno. Quiere decir que hay un subregistro grande.
Está dando como el 30-40% de los test que hacen le dan positivos.
Sí, sí.
Imagínese, le da, pero todo, mijo.
Yo le diría, nada. Por lo que escucha el presidente una y otra vez, es más la tendencia hacia el no apertura hoy en día, pero bueno, puedo equivocarme, que hacia el sí, el turismo de frontera. Por el susto que se pegan con los brotes y demás, y por la alarma que hay, por las reacciones que están teniendo, hay una tendencia más hacia el no que hacia el sí.
Sí, claro, pero no necesito escuchar al presidente. Vivo en este país hace 70 años, mijo, o 60, no sé. Pero es nuestra tendencia natural. Mejor no vamos a cuidar esto, que esto es un diferencial que
sí, es eso,
algún día lo vamos a usar. ¿Para qué? ¿Cuándo lo vamos a usar?
Para que vengan los turistas.
Sí, para que vengan los turistas, claro.
Sepa eso.
Y vamos a guardar este porotito que tenemos, lo vamos a guardar y... Ah, no sabe lo que va a hacer. Le vamos a sacar un rédito bárbaro a esto. Bueno, ¿y qué? ¿Con qué? Y vamos a traer turistas porque acá es el único lugar donde no hay cobicho.
Ah.
El cobicho no anda a la vuelta. Y bueno, y de... ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuándo empiezan a ir los turistas? No, por ahora tenemos que mantener
sí,
la
hay un discurso
para
igual.
No perder lo que logramos.
No,
que
claro,
la
pero
posibilidad
se puede
de traer turistas a partir de que no. Lo que logramos es la posibilidad de eso. Lo que logramos es algo potencial que no estamos utilizando, por lo tanto no logramos nada.
Se está utilizando poco.
Claro.
Para poca cantidad. Se está utilizando porque estamos dejando entrar a argentino a cara de perro con permisos especiales.
Es verdad eso. Yo no creía en eso, de que los argentinos estaban viniendo.
Hasta que se chocó con ellos.
No, creía que era un bolazo, hasta una fantasía, hasta que vi a Rial, que está tirando tres veces por semana, cotidianamente ese mensaje, y si lo está haciendo es porque alguien le paga para hacerlo. Y si alguien le paga por hacerlo...
Cierto.
Es que algo hay.
Algo hay.
Porque más allá de que sea verdadero o no, Sí, a alguien le está molestando. Y si alguna autoridad de la Argentina le está molestando y por eso le paga Rial para hacerlo, hay que seguir con la goriseñal prendida para que sigan viniendo. Porque cuando las gaviotas revolotean, el río termina en la usina número 5. Eso está más que claro.
Tengo el nombre de la campaña, Darwin, para el verano. Ajá. Un argentino, un inmune.
Un argentino, claro, lógico, sí, señor. Yo también, bueno, un argentino inmune.
Un argentino inmune, reforzamos nuestro propio rebaño.
Pero si te hace rodear porque es argentino, no te contagia ni Cristo, señor, es impresionante. Si viene Jesucristo con cobicho y te tose arriba, no te contagia porque estás todo rebañado, señor.
Van a estar rebañados, en un momento van a estar.
Exactamente, es las vacaciones de.
Sí, pero igual puede haber un primer impacto de muchos contagios y la reacción por ahora del
un
gobierno público
rebañado,
es mucho susto. No, que la reacción por ahora del gobierno cuando vienen estos brotes, como lo estamos viendo en Rivera, es moviliza físicamente a todo el gobierno, van hasta ahí arriba los brotes, entonces vamos
sí,
a hacer eso.
Sí, sí, esa es la parte de actuación, está perfecto. Yo eso no le digo que no lo hagan.
Está bien, pero si
no
lo hacen todo el verano
no
es una locura.
Ni que no hagan como que hacen, porque ese es el signo de esta pandemia.
Está bien, perfecto.
¿Está? De esta pandemia.
Pero que abran, que abran sí. Al mismo tiempo.
Sí. Pero dejen entrar turista, que llegaste
el martes fui a sacarme el carnet de salud y había un argentino ahí sacándose el carnet de salud acá para estar
bueno,
en, si hay mucho permiso sí.
Ay, y Rial dijo que es carísimo Uruguay y sí no va a ser. Pero el es carísimo
en peso argentino carísimo.
Ojo, claro. Alguien que se abrimos totalmente.
Es cierto, carísimo, Uruguay, carísimo. Eso nunca tuvo en discusión, señor.
Si abrimos totalmente
la gente se enoja.
No está mal,
tiene razón.
No, no está mal.
Si lo decimos nosotros, ¿por qué no lo puede decir?
Lo dijo para la clase media
carísima. No, no lo puede decir. No, también no lo puede decir. Caro son los changos, que tuyo, que había que salían en tu programa. Eso era caro. Se ponían caros cuando salían en tu programa los changos. Eso hay que decirle real, señor.
Bueno, Darwin, estamos muy felices de su regreso. Se lo nota bien.
Caro, dale de comer a los dos ogros, eso que tenés. Eso es caro. Ahí tenés.
Darwin,
No, lamentable final, Darwin, de una jornada de retorno. Si me acabo de dar cuenta
por la que demuestra que está bien usted, pero está mal lo que dice.
Es un enemigo de la
paz. Igual se peleó con ella después, ¿no? No estuvo como enfrentado.
Sí, claro, lógico.
Bueno, Darwin, lo esperamos mañana para doble jornada suya con columna de actualidad.
Pero me gustaba una adivinanza que decía, señor.
Ajá, ¿quién? ¿Qué?
Una que de Rial, la que decía, Luis Alberto Carvalho salió al aire de intrusos. ¿Cómo fue el intercambio con Jorge Rial? ¿Tenebroso? ¿Surrealista? ¿Como para un episodio de Black Mirror?
No, gate, Clip.
¿Te dio cuenta, Rial?
Y que era como una...
No, ¿Que estaba hablando como con él?
Ah, capaz que es de la complementariedad que hablamos antes, del que come de los bordes y que le gusta la otra parte, ¿no?
¿Qué están diciendo? No importa, ¿no?
Que come los bordes.
Claro, uno come los bordes ahí.
Vos te comes los bordes.
Hasta mañana, Darwin, columna de actualidad y deportiva. Así que siga con esa recuperación porque no, mañana cierra con doble columna, ¿eh?
Sí, claro. Y vamos a hablar del presupuesto.
Ajá.
¿Cómo está el fanfarrón? ¿Cómo está el fanfarrón ese? ¿Eh?
Ahí viene, está siendo tratado en el Parlamento.
En el Parlamento, bien, bien.
Tiene mucha cosa.
¿Cómo está ese cumplidor?
Hasta mañana, Darwin. Ya viene Diego Muñoz abiertos, para contar, señor. La novela de Suárez.
Optimista, resiliente. Ese presupuesto lúcido, hasta humilde, mañana. Señor, aspiracional.
No toquen nada.
Ya viene Diego Muñoz para contarnos la novela, la historia que terminó esta mañana con este desenlace.
Bueno, primero que nada, agradecer es muy difícil para mí.
Luis Suárez, cuando comenzaba esa rueda de prensa donde el Barcelona le agradeció institucionalmente, oficialmente, los años de servicio para el club, le dijeron que es su casa Barcelona y bueno, lo despidieron porque se va al Atlético de Madrid. ¿Qué pasó en estas horas que fueron muy difíciles, según contó Suárez, donde muchas versiones que le molestaron y demás, donde mantuvo un silencio, a no ser un emoji donde aplaudió cuando Messi dijo que se iba? y después una frase ahí medio enigmática que tiró en Instagram acerca de que nadie habla de él por él, pero no sé si era para Alejandro Balbio, para quién era. En ese momento se dijo para Alejandro Balbio porque justo había hablado en algunos medios, pero yo no sé porque nunca le pregunté. A no ser eso, se mantuvo en silencio durante un mes durísimo, ¿no? Que era la despedida de Koeman para él, que le dijo no te quiero, Messi que se iba, Messi que vuelve, él que se quedaba, él que se iba, que la Juve,
la dirigencia se lo había dicho antes que el técnico, además, ¿no? Con bueno. Noticias había filtrado que ya no lo quería el Barcelona.
Ahora llega para contar esa historia Diego Muñoz. Después llegará para contar otra historia Gabriel Quirici aquí. Voy a tratar de bajar la pelota con este debate de San Martín y Artigas. ¿Quién fue más, no? Yo para mí pienso de qué, utilizando esos nombres de programas deportivos de No Toquen Nada, digo que no tengo dudas, ¿no? Como estratega, como militar, como pensador, como liberal, como gobernante. No tuvo muchas chances de gobernar mucha gente, Artigas tampoco. Bueno, como libertador, por la magnitud del triunfo de Chile y de Perú para lo que fue América después, ¿no?
Se metió con dos virreinatos.
Y para bajar la pelota podemos decir que se llevaba muy bien con Artigas, al que le decía paisano mío, y al que nunca persiguió, por más que el directorio de Buenos Aires le pedía que persiga, ¿no? Un hombre que me decían acá, tiene que ser hincha de Talleres de Remedios Calada, seguramente, bueno, porque es el nombre de su mujer, pero no sé, porque claro, que una zona de Argentina... Deberían ser hincha los hinchas de San Martín. No sé dónde está Talleres Remedio.
Creo que es Buenos Aires.
No sé.
La verdad que lo buscan un instante.
No.
Y San Martín hay varios, ¿no?
Bueno.
San Martín tenés varios
y además es una zona preciosa de la Argentina. San Martín, bueno, toda la zona de Cuyo y demás, Neuquén, la zona de San Martín que se le da el nombre, evidentemente por...
El partido de Lanús en la provincia de Buenos Aires.
Sur de Buenos Aires, sur de Buenos Aires. Bueno.
No, provincia,
no. Claro. ¿Y Talleres cómo anda? No sé, ¿en qué anda?
Confinado. ¿En qué divisional hoy por hoy está en la B metropolitana? En la primera B. Correcto, tercera división del fútbol.
Bueno, Gabriel Quirici hablará de Libertadores de América en el día de hoy, vida y obra de San Martín. En este caso es el primero elegido para empezar.
No toquen nada.
Tenemos en Montevideo una temperatura agradable, 17 grados, viento del este pero suave, 7 kilómetros por hora, humedad baja de 65%, máxima para hoy 21 grados, nuboso, periodos de algo nuboso. Mañana, muy similar, nuboso y cubierto, 10 de mínima, 23 de máxima, desmejorando por la noche en todo el territorio nacional. De hecho, ya se prevén lluvias el viernes en algunas zonas del país que son sur y oeste, por ese lado entra la lluvia. El 26 de septiembre se esperan lluvias en todo el territorio nacional. Diferentes momentos, con diferente magnitud, sobre todo más en el norte que en el sur, pero se esperan lluvias el sábado en todo el territorio nacional y el domingo todavía queda algo de lluvia y de pronóstico para el país. Digo esto por la previsión de las elecciones, ¿no? Mañana podemos ver un poco más porque ahí tiran todos los pronósticos más finos el sábado y el domingo. Lo que dice Inumet, durante el domingo 27 hay probabilidad alta de lluvia en las regiones norte y este del país y baja en el resto del territorio. Ese dice Inumet desde el ampliado que lo hace un miércoles de noche. Ojo con eso, porque eso puede cambiar el jueves, el viernes. Pero el miércoles de noche lo que sí Inumet es norte y este, alta probabilidad de lluvias para el domingo de elecciones. En el resto del territorio, una baja probabilidad de lluvias, que es más o menos lo que dice Winguri W. Anderson para el resto del territorio. El sábado llueve, sí. El domingo, en alguna zona del país, hay alta probabilidad. En el resto del territorio, baja probabilidad de lluvia. De cual manera, las temperaturas tienen una marcada disminución en el norte y en el sur el domingo. Ser un día fresco, frío, esto por las colas y las esperas afuera, que es lo que se prevé que se haga por el tema emergencia sanitaria, lo que se ha pedido es que no se acumulen adentro, no se encierre la gente adentro, entonces que arme, no sé, cada locación verá cómo intentar hacer que las filas vayan hacia afuera del local.
Sí,
¿no?
Depende mucho de la infraestructura de cada uno de los locales, la cantidad de circuitos que tenga, algunos con más facilidad, otros menos.
Hay mucha amplitud térmica también ahí, se puede decir, ¿no? La disminución, bueno, acá en el sur, mínimas entre 5 y 8 y máximas entre 20 y 23 para el domingo, ¿no? Y el lunes también. Esos días. Lo que, no sé si yo decía hoy el voto veterano es temprano, en general, pero no es como el supermercado, porque me preguntaban, ¿los veteranos tienen preferencia antes?
No hay.
No hay, o sea que pueden esperar un rato, alguno que no el frío le haga más daño o no quiera sufrir frío, ir a votar más tarde, pero no sé, eso será decisión de cada uno. Lo cierto es que en algunos lugares va a ser bravo para esperar adentro y quizás tengan que esperar afuera de mañana temprano, puede haber viento y estar fresco.
Tu aire acondicionado necesita mantenimiento. Argul, renueva tu aire.
No toquen nada.
Bien, ya nos habían dicho, bueno, el sueco me había dicho, Remedio Escalada en la zona de provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, en la zona metropolitana de Buenos Aires, ya en provincia fuera de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pasando Avellaneda y antes de Temperley, por lo que estoy viendo acá en el mapa.
Sí, yo no sé si en el momento que hable de San Martín me debería llamar a silencio, solo voy a leer a algunas citas, ¿no? Me parece que mi posición ya quedó demasiado marcada. Igualmente hoy Kirichi no va a ser un duelo San Martín-Artigas, ¿eh? Va a contar no. La historia de San Martín, le aviso a la gente. Lo de Remedio Escalada viene por la mujer, una mujer que hay una frase, yo no sé cuán cierta es la frase, bueno, que se recoge en la historia, que le dijo a un conocido cuando la vio. Remedios tenía en ese momento 15 años, pero en otras épocas, ¿no? Esto no estaba tan mal visto. Si bien hay una diferencia grande, 34 años San Martín, 15 años Remedio Escalada, cuando la vio, cuando quedó flechado, y dijo la frase: esa mujer me miró para toda la vida. ¿No? Que es una de las frases que se recuerda. Búsqueme frases románticas de Artigas y me las mandan, a ver si tienen alguna de la prima. Ya viene Diego Muñoz y después bueno, Gabriel Kirichi. Bueno.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Estoy empezando a creer, Joel, que querés que nos anexemos a Argentina para tener como prócer a San Martín. Para colmo, un san, de santo, del dios Estado. Más evidente no puede ser. Bueno, no, pero no es san el apellido que tenía. No claro. Fue santificado nunca San Martín. Venerado quizás por algunos, pero sí. No fue santificado. Alguien dice que ya tiro cualquiera, tiro frase romántica. Lo que pasa es que a mí me encantó la frase romántica esa. Sí. Dijo de su mujer, que fue su única mujer en la vida, ¿no?
Sí, ya lo dijiste, Joel, no, ya quedó claro el contraste con Artigas, te pido
no
que
voy a hablar más
administres esa línea.
Hasta la columna de Gabriel Kirichi no me voy a expresar más sobre San Martín y Artigas, pero claro, es distinto porque tendrían que encontrar como 200 frases románticas de Artigas para el caudal del harén que dejó Artigas, por el tendal que dejó Artigas. Bueno, está bien, eso no es un juicio de valor.
No
es un juicio de valor.
No, ya. De ninguna manera.
Hay un libro.
Sí.
¿No? A propósito de las mujeres de Artigas, donde se cuenta. Yo lo leí. El libro
Marcia
de
Collazo
es. Sí, es de Marcia Collazo. Es una, en realidad, tipo biopic, porque es una novela biográfica.
Ah, ok, novela histórica.
Novela histórica, no es biográfica, perdón. Una novela histórica, porque tiene partes novela que uno no sabe mucho ahí. Tiene mucho trabajo histórico, porque es historiadora, sí. Pero tiene partes novela, es muy interesante.
Sí, es un hermoso género, además, la novela histórica.
Y ahí ves el aren. Ya viene bien.
No toquen nada.
Final de la relación de Luis Suárez con Barcelona, se concretó su pase.
Sí, ayer se supo oficialmente que Suárez se iba del Barcelona al Atlético de Madrid y un ratito después el propio club lanzó un hashtag, gracias Luis, en redes, publicó un video de unos 4 minutos con lo más destacado desde su llegada al Camp Nou hasta su último partido. Se va Suárez con 198 goles, tercer goleador histórico del club, con 13 títulos, incluida una Champions, en la que además marcó un gol en la final, y con mucha emoción. Hoy hubo una conferencia de prensa, la última de Suárez como jugador del Barcelona, en la que en el inicio no aguantó la emoción.
Primero que nada, agradecer... es muy difícil para mí. Esto es, todo un imprevisto porque no tengo nada preparado. Solamente tengo que agradecer al club desde el principio, de confió en mí en 2014 cuando intentó ficharme. Sabían en las condiciones que venía por un error que yo había cometido y siguió confiando en mí. Eso lo voy a estar siempre agradecido. No era fácil aceptar eso y bueno, el club confió, el entrenador en su momento, los compañeros me trataron de maravilla desde que vine y siempre voy a ser un agradecido por el trato que estuvieron conmigo. Toda la gente sabe el esfuerzo, el sacrificio que ha hecho uno de estos últimos años y antes de venir a Barça para cumplir un sueño de jugar en el mejor equipo del mundo para mí, y siempre lo dije. También ser consciente que se termina una etapa del cual tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice. Por llevarme amigos, porque son muchos años y me llevo amigos. Eso me deja feliz también, el de despedirme de la gente del club ayer y que vieran que se iba, aparte de un jugador, de como muchísima gente ve, se va un ser humano que tiene sentimiento.
Estaba partido Suárez en la conferencia, en el inicio, una conferencia extraña, medio incómoda para el uruguayo porque tenía al lado al presidente Bartomeu, principal impulsor de que Suárez se fuese, que además inició la conferencia con unas palabras que intentaron ser profundas y eran simplemente de alguien que había hecho mucho porque Suárez se fuera y que ahora desde su responsabilidad institucional tenía que despedirlo. Y estaba ahí. Fue un mes muy complicado, donde hubo mucha información, donde surgieron demasiadas noticias. La Suárez primero surgió la segura decisión del Barça de no tenerlo en cuenta, después la llamada de Koeman para decirle que no iba a contar con él, después el interés de la Juve, el 8 de septiembre la intención de Atlético de contratarlo. Y finalmente terminó saliendo esto que es hoy, nuevo jugador de Atlético. A propósito de ese mes tan extraño, tan convulsionado para él, Suárez habló.
Fue un mes de locos, de decir muchísimas cosas también que uno no las pensaba. Se han inventado cosas, se han filtrado cosas, porque sabemos todos cómo es el mundo del fútbol, de cuáles no son verdades, y eso hay a veces que a uno le indigna, pero tenemos que intentar muchas veces estar alejado de todo. Y bueno, después todo el mundo sabe la relación que tenemos con Leo, era lo que hablábamos nosotros, ¿no? Cuando uno llegó al Barcelona decían, cuidado con Leo, que Leo lo delantero. Resulta que después de muchísimos años Leo se lleva espectacular con un delantero y dicen ahora que el delantero le hace mal, porque lo decían, no digo quién porque cada uno sabrá de sus actos.
Fue un tanto crítico unas cuantas veces en la conferencia que duró una media hora. Primero su declaración, esa que escuchamos, en la que se lo vio emocionado, y después preguntas por Zoom de una cantidad limitada de periodistas, casi todos catalanes, y finalmente sus respuestas, unas cuantas protocolares, otras algo irónicas. Acá hablaba de Messi, a quien sin nombrarlo se refirió dos veces, y en la tercera, en la que hizo especial alusión a su relación con el argentino Lionel Messi. A propósito de eso y de su salida, habló Suárez también de la necesidad que muchas veces tiene el jugador de buscar otro club.
El jugador a veces necesita cambios, el club necesita cambios, y en este caso era que el entrenador no contaba conmigo. Pero bueno, me voy con la sensación de que he cumplido, que estaba a las expectativas de lo que es estar en un club como el Barcelona, el de ser tercer máximo goleador. Creo que no es nada fácil superar a grandísimos jugadores como los que han pasado por acá por el Barcelona. Es algo que no me lo imaginaba del primer día que llegué.
Esto termina siendo lo más importante, porque más allá de alguna esquirla que quede en el camino, es evidente que su última conferencia como jugador buscaba tener el semblante de un gran goleador y de un gran jugador, que al final es, y como se lo va a recordar a Suárez, más allá de este último mes y de su salida, Suárez termina siendo un futbolista muy importante para la historia del Barcelona, y al paso del tiempo eso es lo que va a quedar. También es verdad que Suárez, cuando tuvo posibilidad en esta conferencia, dejó claro un par de cuestiones. Por ejemplo, que su salida refería mucho más a una decisión tomada por la directiva que a lo que Koeman verdaderamente precisaba dentro de la cancha. Y algo de eso dijo acá.
De cuando me lo comunica el entrenador, me lo esperaba porque ya se había dicho antes. Antes que me lo dijera el entrenador, ya se había dicho. Pero puedo aceptarlo eso y, como lo dije desde un principio, yo de momento tengo contrato, voy a seguir entrenando hasta que encuentre la mejor solución para mí, para el club, y no tengo ningún problema en dar un paso al costado, pero que me respetaran que yo quería seguir entrenando hasta que buscara una solución como profesional que soy, y el entrenador no tuvo ningún problema en ese sentido, y bueno, hasta que hace unos días se tomó la decisión y aceptarla.
Y ahí está el punto de lo que hablamos tanto en estos días, de la forma en la que el Barcelona maltrató a un jugador como Suárez, de la forma en la que se lo comunicó, el destrato que hubo para con él, y eso terminó siendo el gran punto que alejó las partes. Porque si un jugador, si un entrenador viene y dice yo no quiero tener a este jugador, está dentro de las potestades que tiene el entrenador, que lo contratan para eso. Lo que sí pasó fue que el Barcelona se portó mal con un jugador que siempre se portó bien con el Barcelona y que ahora tiene un nuevo objetivo, que es el Atlético de Madrid. El 8 de septiembre a Suárez lo llamaron de parte del Atlético y lo llamó el propio Diego Simeone, el técnico argentino, que lo convenció con un discurso, con un llamado y con una forma de hablarle y de llegarle que hizo que el futbolista, que en un principio pensaba que la Juve era su principal apuesta, con los días empezara a cambiar y terminara decantándose por el Atlético, por seguir en la Liga, por permanecer en España, por no cambiar de costumbres, de idiomas y demás, y por tener un reto que a él verdaderamente lo motivaba. Simeone le habló del compromiso, de la posibilidad de pelear por todo, de que él va a ser la bandera del equipo, y eso a Suárez lo terminó seduciendo. Un Suárez que contó con qué jugadores habló y qué espera en su nuevo desafío.
Con José Man he hablado, sí, con Diego he hablado, bueno, Antoine también me ha dicho algo del club, y bueno, me voy con muchísima ilusión, con muchísimas expectativas. Me voy a un equipo el cual es muy competitivo, a pesar que el último año no estuve peleando la liga, pero los años anteriores estaba ahí peleando, siempre llegábamos faltando un par de fechas luchando, tanto con el Madrid como con el Atlético, y eso refleja lo que es un equipo competitivo, un equipo muy muy ambicioso, y bueno, intentar ayudar ahora al equipo a que siga creciendo y tratar de conseguir algo importante en un nuevo equipo.
No toquen nada.
Son dos temporadas que firma Suárez en Atlético de Madrid, ¿no?
Firma por dos temporadas. El Barcelona termina recibiendo un dinero que el Atlético aporta por variables, es decir, por objetivos deportivos que vaya consiguiendo el club. Termina cediendo Bartomeu, que en un momento había trancado la salida. Suárez tenía un preacuerdo firmado de palabra con el Barcelona, que no podía irse a cuatro clubes. Suárez no podía ir al Real Madrid, al Manchester United, al Manchester City ni al PSG. Esos eran los cuatro clubes a los que Suárez no podía irse desde el Barcelona. Suárez arregla con el Atlético y cuando comunica en Barcelona que se va para el Atlético, Bartomeu se desdice de ese acuerdo.
Le suma a otro club.
Y dice que no, que el Atlético tampoco, que es un rival directo. Probablemente pensando que Suárez puede hacer una buena temporada, puede complicar incluso hasta el propio Barcelona, y a Bartomeu le podía generar un dolor de cabeza. Por tanto, ahí se vuelve a trancar la salida de Suárez, que se enoja mucho, que deja entrever en su entorno que va a dar una conferencia de prensa donde va a incendiar la pradera, y después de una junta directiva algo convulsionada, a Bartomeu lo convencen para que finalmente le permita salir para el Atlético de Madrid. Un equipo del que alguna vez Suárez dijo que era el peor de todos para enfrentar como jugador del Barcelona. Yo no quiero nunca jugar contra el Atlético de Madrid, por la forma que tienen de jugar, por la forma que tienen de marcarme, es el peor equipo para enfrentar. Bueno, ahora está de ese lado y va a ser el centro delantero del equipo de Simeone.
Compañeros uruguayos, en principio Josema Jiménez está ahí,
sí,
por ahora.
Y yo te diría que es casi un hecho que Torreira también.
Bien, preguntan muchos por Cavani. Diego, ¿qué hay de que puede fichar Cavani también en Atlético de Madrid?
Eso surgió ayer desde París. la información de algunos medios franceses que decían que el objetivo del Atlético empezaba a ser Cavani. Yo lo veo muy difícil, porque las condiciones en las que llega Suárez le impedirían al Atlético hacer una erogación también por el sueldo de Cavani. Torreira sería distinto, porque Torreira llegaría a préstamo desde el Arsenal y eso no generaría, más allá del sueldo de Torreira, ninguna complicación económica para el Atlético, que apuntó fuerte a Suárez. Dicen en Francia que si sale Diego Costa, que es el otro centrodelantero que al día de hoy tiene Simeone, entonces podría llegar Cavani. La verdad es que no lo tengo ni cerca confirmado. Cavani, que todavía sigue sin club y que se le empiezan a achicar las opciones.
¿Cuándo fue la última vez que Cavani jugó al fútbol?
Bueno, en marzo. Llega a Uruguay y ni bien empieza la pandemia y ya no tiene club, rescinde con el Paris Saint-Germain y ya no tiene equipo. ¿Por qué digo que se le achican las opciones? Porque ya el Atlético parece cerrado, la Juventus contrató a Morata, que era el otro jugador que o el otro equipo que surgía, y la ficha de Cavani, más allá que ningún club tenga que pagarle a otro, tener a Cavani es muy costoso. Por tanto, el núcleo de clubes que pueden acceder a él es muy chico. Pero muy chico, ¿eh?
En Radio Marca, Diego, dicen que René Ramos, hermano de Sergio Ramos, ya tiene encaminado a Cavani al Real. Bueno, el Real eso, también se habló bastante.
Eso, ¿no? Es el otro nombre. Igual ayer...
sería derbi.
Ayer especulaban Cavani. Que el vestuario del Real Madrid había probado ya con Zidane que no hubiese ninguna alta. Que sea este equipo el que está, el que encare la Liga y la Champions League. Por tanto,
qué corporativo eso, qué lindo.
Sí,
está bien el equipo. No, con Zidane le fue bien de nuevo, por más que la liga quedó
igual,
por el camino a Liga Campeones.
Igual la verdad es que si viene Florentino con el peso que tiene y dice vamos a contratar a Cavani, es probable que el vestuario no pueda hacer mucho, ¿no? Pero insisto, son poquitos los clubes a los que hoy día puede aspirar Cavani. Surgió hace un par de días que cuatro empresarios muy poderosos de Porto Alegre pondrían mucho dinero para llevarlo a Gremio Porto Alegre. A mí, el entorno más íntimo de Cavani me descarta que Cavani juegue en el fútbol sudamericano. Por supuesto que no es más que eso.
Por lo menos por unos años.
Totalmente. No, eso evidentemente esta temporada.
Muy bien. Bueno, Diego Muñoz, con el pase de Suárez para el Atlético de Madrid, supongo que mañana pasado ya entrenarán Atlético de Madrid. Porque
mañana es presentado y el domingo el Atlético juega con el Getafe o el Levante.
Ya empezó la liga.
Sí, claro.
Ah, bien. Estoy bien empapado.
Por tanto, bueno, fue muy raro todo.
Por tanto, no creo que juegue este domingo, pero sí que seguro va a estar en el estadio viendo allá a sus nuevos compañeros.
Te esperamos mañana porque la columna deportiva recuperó a su conductor. Hora de Natural, mañana estará Darwin aquí.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Se viene la última vuelta de este larguísimo proceso, el ciclo electoral que tuvimos. Claro, porque la pandemia estiró algo que ya de por sí es muy largo, y no simplemente por las elecciones internas de junio y después octubre, más el balotaje es eventual, en este caso se volvió a dar un balotaje, sino porque además tuvo esta extensión de la pandemia, y además tiene una extensión que yo diría que a esta altura se hace cada vez, valga la redundancia, más extensa. El otro día, hace un par de meses, cuando recordábamos la entrada de Talvi por la salida de la política, Talvi arrancó en agosto de 2018.
Sí, correcto.
Entonces, cuando Talvi arranca en agosto de 2018, empieza la campaña para Talvi, para mucha gente dice, bueno, acá aparece un candidato de nuevo, el Partido Colorado, y vos te metés en campaña. Y de hecho empiezan a cubrirse actos, estoy hablando en general de los medios y de comunicación y de las redes sociales, que hoy en día es lo que mueve la gente. Entonces, vos estás ubicado en agosto de 2018, si podés ubicarlo, está bien, la gente puede decir, la campaña empieza apenas termina la otra, ya se empiezan a matar y a posicionar, y es cierto, hay algunos en todos los partidos políticos, sí, que hacen sus asados, sus comidas, sus tanteos de a ver si se posicionan en tal lugar y cargo político para ir después, a los 4 años, pero pongamos algunas fechas más tangibles, digamos, que son, bueno, un lanzamiento de un candidato del Partido Colorado que mueve un poco a la oposición de ese momento, sí, agosto de 2018. Hoy estamos en octubre, para decirlo de alguna manera, de 2020.
Pisando, sí, de 2020. Estamos hablando de casi, es un poco menos de 2 años y medio de, sí, campaña, o sea, la mitad de todo el ciclo.
Ya, es muchísimo. Por momentos es intolerable y no es antidemocrático esto. Es que es muy difícil vivir en este estado de campaña permanente, de jingle permanente, de candidatos que se tiran con todo. Porque esa es la dinámica política, no de Uruguay, sino del mundo. Pero bueno, llega a su cierre, llega a su fin. Es verdad que esta extensión no tiene nada que ver con la política ni con lo constitucional, sino con una decisión que se tomó en la Corte Electoral, que creo que bastante válida, no hubo nadie que la discutiera, ¿no? Esta decisión de parte de los partidos políticos que aprobó la Corte Electoral, que era extenderla hasta el 27 de septiembre. Y llegan los últimos números de encuestas, sí, de intención de voto. Después nos vamos a quedar con popularidad del presidente, bueno, aprobación, sí, de su gestión, nos vamos a quedar con eso, que es lo que queda durante un tiempo. Pero bueno, intención de voto, el Frente Amplio, en Montevideo estamos hablando, sí, el Frente Amplio al frente y COSE al frente.
Sí, eso es una, frente, es una conclusión, claro, que se puede sacar, que ya se podía sacar, como decíamos hoy más temprano, de la oleada anterior de encuestas realizadas en agosto y a principios del mes de septiembre ya pintaban este panorama. No es muy distinto lo que mostraron ayer Cifra, Radar y equipos con la particularidad de que no presentó solo resultados de encuestas, sino que presentó una proyección de voto, diciendo, bueno, con la lectura que hacemos nosotros de cómo se pueden comportar los indecisos o quienes no nos contestaron en la encuesta, esta sería la votación. La imagen que emerge, como decía, es la de un Frente Amplio que está entre 10 y 14 puntos por encima de Laura Raffo, la candidata única de la coalición multicolor, más allá de que hay otros candidatos, pero son candidatos que tienen muy poca presencia en las encuestas. De hecho, no aparecen ni nombrados muchas veces en los informes. Esto es un mano a mano entre la coalición multicolor y el Frente Amplio. Con ese panorama, la que da menos distancia es Radar, que es consistente además con sus mediciones anteriores. Es la encuesta que menos le ha dado sistemáticamente de intención de voto al Frente Amplio. Llegó a darle 48 en la medición anterior, ahora lo sitúa en 50. Tanto equipos con su proyección como Radar le da 40, a Laura Raffo 39 le da Cifra. ¿Qué es lo que pasa en la interna del Frente Amplio? Bueno, lo que veníamos viendo en las encuestas anteriores. Carolina Cose lidera, le da Radar 22 puntos, equipos 23, Cifra 24, y en segundo lugar aparece consistentemente Álvaro Villar. En la encuesta que aparece con menos distancia respecto a Carolina Cose, en este caso de las últimas tres que salieron, es en la proyección de equipos, donde aparece a 4 puntos Carolina Cose, con 19 de intención de voto proyectada, y Daniel Martínez sistemáticamente en el tercer lugar dentro de la interna Frente Amplista.
La elección.
Sí, la pelea por el segundo puesto, y en algunos casos Radar siempre tuvo primero en los últimos meses a Carolina Cose, pero en otros casos hay una evolución bastante marcada de Carolina Cose al alza y de Daniel Martínez a la baja, con un Álvaro Villar más o menos estable. Más o menos estable, pero claro, con esa baja de Daniel Martínez se hace fuerte en el segundo lugar, y en este momento eso es la imagen que arrojan las tres encuestas que se presentaron en el día de ayer.
En algunas que veo de julio, porque vos tenés toda una tabla, sí, hecha, y estoy tratando de saltearme los colores espantosos, no, que colores le ponés al Excel ahí.
Es un color por encuestadora.
No, me sacan locos los, sí, colores, pero viendo esto, hay algunas encuestas de julio, del mes de julio, varias, que tienen tercera Cose.
Sí.
Y primero a Martínez, o sea, se da vuelta, Villar se queda en el medio, ahí como el fiel.
Sí. Bueno, la encuesta de Factum realizada en la segunda mitad de julio es exactamente esa imagen. Tiene a Carolina Cose con 15, a Villar con 17 y a Daniel Martínez liderando con 20. Y hay una encuesta de equipos también de fines de julio, principios de agosto, que tiene un triple empate en 17.
Y la de Cifra de julio también, da Martínez 23, Villar 17, Cose 13. La primera que tenés ahí, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
estamos,
sí,
hablando julio, Martínez primero, Villar segundo, Cose tercera, sí, y estaría dando vuelta a la elección, porque esto es un condicional de una intención
hay
de voto.
Hay que ver qué pasa el todo día de la elección.
Igual, como dijo Vicky Gadea, ya, sí, es sorpresivo. Si gana Cose, por lo que fue la trayectoria febrero y que dio vuelta febrero hasta ahora y dio vuelta a la elección. Si gana Martínez, porque sorprende, porque las encuestas habrían fallado en algún punto, ¿no?
Sí, claro, y además hay que recordar el apunte que también hicieron Vicky Gadea, Rafa Porcekansky, no recuerdo si alguno se fue el que lo dijo expresamente, pero creo que está suscrito por los dos, la volatilidad de la intención de voto dentro del bloque Frente Amplio es mucho más alta que la volatilidad que puede haber de un bloque de cambiar de votar al Frente Amplio o votar a la coalición multicolor, y ahí pueden haber algunas sorpresas con este escenario de un candidato que es claramente segundo consistentemente en las últimas encuestas. Hay que ver qué pasa con los votantes de Daniel Martínez, porque quizá algunos se planteen la duda de si mantener el voto o si inclinarse por reforzar a alguna de las otras dos candidaturas que le parece que tienen más chance de ganar. Es una pregunta que también queda instalada con este escenario que dan las encuestas.
Mañana les vamos a contar acerca de proyección de escrutinio, que distinto, después que empiezan a salir los votos de las urnas, algunas empresas hacen proyección de escrutinio para adelantar resultados sobre el tiempo, o antes que el tiempo que la Corte Electoral lo dice. Mañana les contamos porque hay novedades, hay sorpresas y hay pocos para eso.
No toquen nada.
Preguntan aquí por la encuesta que presentó Moncho Licio, una encuesta que presentó en No Toquen Nada como socio de Darwin en Standard & Poor's, como politólogo en jefe. Una encuesta que llevó a 600 personas a un día de campo, pagaban 2.700 pesos, se les daba a todos en un momento 4 horas de vino a disposición, ¿no?
Sí, a demanda.
A demanda, y después a partir de la cepa que elegían, primero se vio cuál maridaba con cuál, bueno, hay unas comidas que maridan con ciertos vinos según el político, y después, o con qué comida maridaba cada político, eso, claro. O con qué vino maridaba, yo no me acuerdo, la encuesta, la verdad les pido disculpas por la falta de rigor mía para haberle prestado la atención suficiente al Moncho, pero están del sol.uy, espectador.com, pero les puedo dar algunos resultados.
Sí, se ve que quienes procesaron los datos para Standard & Poor's también tuvieron cierto acceso a el flujo de vino que hubo, quizás se tomaron los restos de las botellas cuando los contaron, porque hay números que no cierran, pero a nivel general es bastante parecido, ¿no? Dio 40 para Laura Raffo, 56 para el Frente Amplio con Carolina Cose primera con 24 puntos, segundo Villar que le sumó un punto, le puso 19 y tercero Daniel Martínez con 16, claro, si uno suma 24 más 19 más 16 da 59. No 56, entonces ahí hay incongruencia en los números.
Villar me hace acordar a esos ciclistas que a pesar de los obstáculos siguen en el pelotón, a veces chupando rueda del puntero de turno, esperando el momento para escapar. No lo descarto, además conozco a multicolores que usarían voto contra el pelado y Cose. Darwin no estaba tan errado, pero Darwin dijo algo de Villar como... No dijo algo.
Puede haber, ha dicho tantas
cosas. Pueden explicarlo a los alcaldes, tengo un tremendo mareo. Hay un montón de candidatos alcaldes. Es
sí, lo que pasa es que es ilimitada la cantidad de candidatos alcaldes que pueden poner los partidos. Y en Montevideo hay 8 municipios identificados con letras. Y alguna gente no sabe en qué letra vive. Y mucho menos en qué letra le toca votar, porque vota en un lugar distinto.
Y no te podemos ayudar si no conoces a nadie los que van por tu municipio. No. O sea, deberíamos presentarlos a todos. Podríamos tener años de programa para presentarlos a todos, porque no han tenido especial cuidado en elegir algunos y mostrarlos mucho, sino en...
No, hay canilla libre de candidatos.
Sí, así se da. Puedes votar al lema.
Claro, es una buena solución que propone Benítez. Si uno quiere un partido y no le importa el nombre, puede votar al lema.
Mañana lo vamos a aclarar todo esto en un espacio que armó José Benítez con la Corte Electoral.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva. Emiliano Seca. Nadia Piedracueva. José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Herramuspe. No toquen nada. No toquen nada.
Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Oh! Things I found.
Marcela, que se ve que le gusta el jefe.
Bien, no sabe cómo se escribe el apellido.
la maldad de nadie. Está, está en un momento. Ya está en un momento especial.
Yo dudo está también liberada. Cada vez que tengo que escribir.
Está liberada. Ya siente que se está yendo de licencia y ya le tira cualquiera a los oyentes. Arréglense ustedes con él.
Ah, el desbarajuste hormonal justifica todo.
Te pido disculpas, Marcela. Te pido disculpas.
Entendela.
Bueno. Mal yo. Me levanto mi manita.
Nuevo tema del
sí,
jefe.
Nuevo tema. Adelanto de nuevo disco con mismo nombre, Letter to You. Lo va a lanzar el 23 de octubre, es el vigésimo disco de The Boss, que además fue grabado en su casa. Y hacía poco había lanzado material nuevo, el año pasado había lanzado Western Stars, después de 5 años sin haber publicado nada, y ahora bueno, se inspiró otra vez y lanza esta canción. A mí me gustó mucho, y además ayer fue el cumpleaños de Bruce Springsteen, me avisaba Mati, como todo, esas casualidades que sí. No manejamos y que se nos escapan, pero nos damos cuenta a tiempo y eso es lo importante.
Bueno, este tema está para escuchar en Spotify.
Sí, está en Spotify lados. Para escuchar, y el disco también a partir del 23 de octubre.
No toquen nada.
¿Sabías que tu cuenta individual de la AFAP complementa tu jubilación del BPS? Ingresá a republicaafap.com.uy. Si pensás en tu futuro, pensá en República AFAP.
Bien, por suerte se rió Marcela. No, a propósito del chiste de nadie, así que no perdimos un oyente. Eso es bueno.
Bueno, me alegro.
En uno a uno de los oyentes estaba. Le mando saludos también a este oyente, Adrián, que de la zona de Colonia, ahí hace un trayecto entre Colonia Valdense, Nueva Helvecia, Rosario, o las playas, Fomento, Blancarena. Ah, Blancarena, se llama esa playa. Muy bien, esas playas. Y me hacía unos comentarios sobre el programa y su trayecto, y tuvimos un intercambio, pero de lo más amable.
Casi de física estaba.
Sí, estamos hablando de velocidades.
Si un objeto se traslada.
Exacto. Un abrazo para Adrián y para Marcela. Ya llega la columna de Gabriel Chirici. Ya viene a hablar del que Gabriel Chirici considera el más grande de todos los libertadores. No sé si lo considera.
No, es claro, exactamente.
Ya viene a hablar de San Martín, el argentino San Martín. Gabriel quería tirar otra polémica porque...
¿Nacido, eh?
Lo que pasa es que el padre tuvo la mayoría de los hijos en la zona de Calera, las huérfanas, en Uruguay. San Martín nace...
O era administrador ya...
pero San Martín nace en Yapeyú, ya creo, por lo que dicen los historiadores. Y enseguida a los 5 años ya va a España. En realidad, muy gallego también, estuvo 30 años allá, hijo de gallegos, va de niño. Ya viene Gabriel Chirici.
No toquen nada.
Acabo de hacer un compromiso con Gabriel Quirici, me voy a llamar a silencio de opinión en el momento que empiece a hablar de San Martín, porque durante la mañana de hoy y algunos días antes también, expresé mi opinión un poco en tono de broma, digámoslo, o mucho en tono de broma. San Martín versus Artigas es un celebrity deathmatch que no está corriendo aquí en la columna de Gabriel Quirici. No. Se me cruzó a mí nada más por la cabeza, es una estupidez mía, desde mi costado amateur, acodado en la barra,
leyendo. Pero te ha hecho agarrar una personalidad de hincha que se saca la camiseta y comienza a revolearla.
Mucha facilidad. Estoy convencido desde mi rol amateur, ciudadano acodado, que San Martín fue mucho más que José Pero,
me desembocas en esa actitud con mucha facilidad.
Yo te diría hasta como humanista que
Suárez
no lo había dicho hasta
ahora.
Como humanista que no lo había dicho. Bueno, Suárez y Messi.
Hay que ver ahora cómo se pone eso.
Está conmigo.
Y un poco conmigo. Sí.
Pero bueno, vamos a hablar de Libertadores de América. Va a hablar Gabriel Quirici en su columna de historia y ha elegido empezar por San Martín. Esa es la columna de hoy.
No toquen nada.
Liberó a medio mundo, evitó la guerra civil, gobernó con sentido ilustrado y liberal, rechazó el poder y se retiró a leer. Por ahí arranca la columna de Gabriel Quirici sobre San Martín en el día de hoy.
Bueno, sí, para celebrar también el retorno de la Libertadores.
Exactamente. Yo pensaba arrancarlo en serio.
Pará, porque a mí me parece muy importante que sepamos que la Libertadores de América no es por un goleador, es por los Libertadores de América. ¿No? Y a veces lo sabemos, pero nos estamos tan acostumbrados a que es una copa y en realidad...
Yo creo que nunca se mencionó mucho hasta que Boca y River tuvieron que jugar una final en Europa y ahí se volvió a hablar del tema.
Claro, bastante. Esto que se llama Libertadores, que estamos haciendo acá en Madrid, etc.
Creo que ahí volvió el
partido con más intensidad que
vio en su vida
el Bernabéu fue con la Libertadores el hat-trick de Suárez.
Normalmente no se asocia la Copa Libertadores con los Libertadores y acá viene Gabriel a recordar ese nexo.
Asociemos la parte histórica con la Libertadores, pero y hablando... En serio, con sentido de lo más profundo que uno puede sentir que le sirve la historia para acercarse a las cosas, es que la gesta de los Libertadores realmente es muy interesante de conocer. No de glorificar o conocer en su sentido de las dificultades, de los proyectos, de también los conflictos, los antagonismos que hubo, pero el carácter transformador que tuvieron estas personalidades liderando un proceso social, histórico, muy intenso, como fue, yo lo puse en broma, en serio, liberó a medio mundo. ¿No?
Sí, es decir, claro. El carácter geopolítico tiene mucho que ver con la biografía de San Martín también.
Impresionante, es decir, no solo porque lucha Buenos Aires primero, después el Paraná, la cordillera, Chile, Perú, llega hasta Quito porque se encuentra con, hasta Guayaquil porque se encuentra con Bolívar. Pero la inspiración para la liberación de América en un contexto de contrarrevolución, donde parecía que la independencia no se obtenía, en gran medida es obra del plan y la acción de San Martín, liderando un conjunto de fuerzas sociales, pero es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que tratar de acercarnos, lo mismo la gesta de Bolívar, lo mismo la gesta de Artigas o otros libertadores, ¿no? Lo vamos a ir repasando cada uno, ¿no? También Hidalgo, por ejemplo, en México, ¿no? Es decir, un libertador que, siendo sacerdote, hablaba todas las lenguas indígenas y griego y latín y propuso la igualdad de tierras, una cosa, y el fin de la esclavitud. Tenemos libertadores muy, muy interesantes que acercándonos a ellos podemos conocer también de vuelta cómo fue la gestación de nuestras independencias, ¿no? Con sus dificultades. Entonces, bueno, para
José de San Martín, algo para conocerlo.
Para conocer a San Martín y un poco también tratar de sacarlo del monumento, del bronce, ¿no? Uh-huh. Y de la épica militar. Vamos a repasar algunos datos nomás y después conversar sobre algunos temas, si se quiere, no sé si polémicos, pero que se pueden revisar desde distintas perspectivas de la historia, ¿no? San Martín es un militar de carrera español, ¿no? Cuando llega a Buenos Aires en 1820, 12, viene con muchos años de servicio en el ejército de España, habiendo peleado contra los árabes, contra los franceses, con y contra los ingleses, con y contra los portugueses, en los Pirineos, en el desierto. Viene con una experiencia militar muy interesante, sus hermanos también son militares. Él había nacido acá, había nacido en la región, en Yapeyú, en 1778, pero su padre no logró hacer carrera, se fueron para España de vuelta, ¿no? A los 5 años, y él a los 11 entró al servicio militar, ¿no? Nos abre otro mundo también, ¿no? De chiquito, ¿no? De niño, imagínate, no había abanderado ni esa garropa a las armas. Y se destacó en diferentes aspectos, aprendió mucho, no solo tácticas, estrategias, y aparte parece que era muy temerario, ¿no? Así que en batalla tiene algunas partes donde muestran su... Bueno,
sí, quizás algunos historiadores como Felipe Piña destacan más allá de entrar a los 11, 12 a un liceo cadete militar que se podría entrar, que a los 13 estaba en combate en África y a los 15 estaba al frente de algunos grupos de militares veteranos, ¿no? Por esas acciones que vos decís, ¿no? Como militar.
Parece que era, aparte, muy rápido para aprender idiomas, historia, leía mucho y estudiaba mucho estrategia y en el frente de batalla encaraba. Entonces, bueno, la cuestión es que es un militar español, porque en aquella época éramos parte del Imperio Español, éramos nosotros en el pasado muy plural, ¿no? Pero claro, también en esta personalidad tan interesante, ¿no? Parece más que era un tipo muy austero, muy instruido, muy disciplinado, pero también muy inquieto intelectualmente, ¿no? Cuando viene toda la movida de las nuevas ideas revolucionarias, liberales, él se pliega, así en San Martín, él conoce la decadencia del Imperio Borbónico también, ¿no? Y la guerra de España. Él está en las guerras napoleónicas, o sea, está peleando en la vanguardia del mundo, pero también están traficándose todas las ideas, ¿no? De libertad, de igualdad, de emancipación, ¿no? Y además, en algún momento, al parecer en Cádiz, entra en contacto con logias, ¿no? Propio también de su función militar, y que se pasaban libros, se prometían cosas, ¿no? Y empieza a ver con perspectiva venirse para sus tierras. No sé. Hay algo en San Martín que lo llama, ¿no? Así que porque él se siente que
estuvo 5 o 6 años nada más acá de niño, no tiene ni recuerdo. ¿No?
Pero dice, bueno, voy a ir a pelear allá por la causa americana, por la causa de la independencia. Sobre todo lo mueve el tema de la independencia. Pasa algo muy extraño, ¿no? Que él pide el pase a retiro y dice, yo tengo asuntos en Lima. Lima era el foco del dominio español en América del Sur, ¿no? Así, si bien Buenos Aires era capital del virreinato, era un virreinato reciente, Lima era el foco, y como tiene una foja de servicios muy buena, le dicen, bueno, está bien, nos ahorramos un sueldo también, porque él era un militar, un oficial de alto rango, no tenía el máximo rango, porque era nacido en América también, ¿no? Pero le aceptan, en realidad, cuando dice lo de Lima es un artilugio, pasa por Londres, ahí se integra otra logia, porque si bien no conoce a Miranda y a Bolívar, porque esto de las logias es bien interesante, ¿no? Es decir, era la forma, eran redes sociales, era la deep web de la época, ¿no? Así, bueno, no, ellos tienen, hay todo un plan para empezar a despertar el liberalismo y la independencia en América, que muchos ingleses lo ven con simpatía, porque era también...
Bueno, el territorio de un enemigo, las riquezas de un enemigo.
Y liberar los mercados, ¿no? Sí. Y bueno, y también las logias que lo ven por temas ideológicos. Entonces San Martín cuando llega...
Llega también sin, o sea, llega engañando a los españoles de por qué se va, y acá tampoco llega con el cartel de vengo con una logia a nada.
No saben bien, porque además ya Martín, lo que pasa es que yo no quiero ir en la sentencia, pero son interesantes. San Martín llega, es un don nadie, de verdad, porque él no tiene, su familia es una familia que estuvo en la zona de Calera de las Huérfanas, acá en Colonia, incluso hay unos que dicen que en realidad él es hijo con una indígena y de otro, de un alvear, y que al final se lo dieron a criar al del apellido, y le dio el apellido este tal San Martín. No hay pruebas de eso, son lo que sí, todos los testimonios dicen que San Martín era moreno de tez. Todos los testimonios de los que hablan, ¿no? Uno cuando ve, las pinturas lo tienden a... Bueno, él tenía una vocación genuina por vincularse con lo americano, ¿no? Incluso cuando llegan, por eso volviendo, crean la logia Lautaro. El nombre que le eligen a la logia, ¿no? Que formalmente para los masones era de los caballeros racionales, pero es un nombre americano. Lautaro fue uno que trabajó con... O sea, que alguna vez lo charlamos, ¿no? La historia de Chile, ¿se acuerdan? Que trabaja para ¿cómo se llama? Bueno, el conquistador de Chile.
Bernardo Higgins.
El conquistador. Pizarro es el de Perú. Él trabaja para ese y después Lautaro termina liquidándolo, ¿no? Es una historia bien interesante. O sea, San Martín tiene algo parecido. Trabajó con España y va a terminar generando la decadencia del imperio. Pero viene con Alvear, que Alvear sí es de familia, ¿no? Y hay un vínculo. Alvear es más joven, no tiene la foja de servicio de San Martín, pero Alvear es el que todos pretenden que, ¿no?, va a dirigir la movida revolucionaria. Y ahí San Martín lo que consigue es que le reconozcan el grado militar, se inserta en la sociedad tratando de hacerse un lugar, pide que le den tropas, y conoce a Remedios de Escalada, que es una muchacha de alta sociedad, tiene 15 años, él tiene 30 y algo, ¿no?, de la que se enamora, tiene alguna reticencia a la familia, porque claro, se va a casar con alguien que no tiene apellido, pero a su vez tiene rango militar. O sea, lo militar en la sociedad colonial o postcolonial también era de una jerarquía importante, entonces aceptan, incluso hacen unos grandes regalos a la familia para mostrar que la familia de plata es la de Remedios, pero bueno, ellos tienen un vínculo muy interesante. San Martín, lo que pasa es que enseguida tiene que tener mando y lo mandan a cuidar el Paraguay, el Paraná, el río Paraná, y ahí crea el regimiento de dragones, cuando crea el regimiento de granaderos, tiene que vigilar que la flota de Montevideo, que estaba al mando de España, no siguiera atacando la zona de Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en un primer combate, con mucho menos gente, porque ese regimiento de granaderos a caballo, siempre hay algo en San Martín que está interesante también, ¿no? Él se preocupa, es como un instructor. Les hace el uniforme, les enseña tácticas, él trae las tácticas de caballería francesa. Esto a alguien que le interese lo militar podrá explorarlo, pero la hace con indios guaraníes, algunos soldados porteños de bonaerenses, ¿no? Y en la batalla de San Lorenzo, que bueno, ahora vamos a escuchar en el recuerdo, tiene su bautismo de guerra y les da una paliza a la flota española. Bajan como 300 contra 100 y algo y le dan como 50 bajas, 20 prisioneros, y ellos tienen 14, creo, una cosa así. Supuestamente por las tácticas de San Martín era muy arrojado, casi muere en el combate, lo salva un soldado negro que termina muriendo porque le queda abajo de su caballo en un momento y lo vienen a ensartar, ¿tá? Pero eso le da el prestigio, así, bueno, confiamos bien en este militar, ¿no?
Un combate que muy destacado, porque además fue el único combate de San Martín en territorio argentino. Eso es impactante, si uno lo ve, ¿no? El prócer de Argentina. Combate fue chalao, de San Lorenzo. Después ya peleó en otras zonas, de lo que hoy, claro, no es Argentina.
Eso, bueno, de lo que, exacto.
Claro,
que,
hoy,
porque hay que decir, es un líder, claro, americano, ¿no? Claro. Eso es lo interesante, ¿no? Pero ese combate, ¿no? Ese a comienzos del 13, en febrero del 13, pensemos, es el mismo momento.
Hay un momento ahí, ya que embromabas con Artigas, de clemencia para los vencidos, también para las viudas y para los hijos de los vencidos, que San Martín tiene ya en su primera gran batalla.
Totalmente.
En América, ¿no? Pide enseguida que se considere eso.
Sí, él tiene una postura ideológica muy, yo insisto con esto, iluminista, pero iluminista no de iluminado, sino de esa cuestión del humanismo racional, ¿no? De lo militar como... la profesión militar para San Martín, y era arrojado, es un tema de honor, pero no de honor de estatus, de honor de las armas se usan solo contra los maturrangos, decía él, contra los opresores. El soldado de la patria no usa armas contra el pueblo, ¿no? ¿No? Y lo mismo, después los heridos que quedan de los españoles, porque los tiran para todos los españoles por un barranco, ahí muchos mueren por la fractura, no importa, pero el jefe de los españoles después les pide autorización a San Martín, que ya ganó el territorio, para abastecerse de carne para los heridos, y San Martín los deja y le hace un desayuno para... O sea, es un tipo que en batalla era tremendo, pero a su vez en la política también trataba de dar el ejemplo y lo exigía, ¿no? Él era muy, muy severo con la disciplina, con que no hubiera saqueos por parte de la tropa, que es otro tema en la revolución, ¿no? Cómo controlar eso. Bueno, está. La cuestión es que al mismo tiempo San Martín, de ser un buen militar, participa en política, ¿no? Junto con Alvear, al principio, y logran, sobre todo, quitar del gobierno a lo que era el primer triunvirato. Yo lo digo rápido, en este momento, ¿no? Febrero del 13, batalla de San Lorenzo, esta famosa batalla de la marchita de San Lorenzo, que no es del cuadro de Tinelli, es por el lugar donde ganó San Martín la batalla, ¿está? es el momento donde se está reuniendo, se está por reunir el Congreso de Tres Cruces, se está sitiando Montevideo, que sigue en manos de los españoles, y se está llamando a las provincias para un congreso, ¿no? En ese contexto, San Martín, Alvear y otros quitaron del medio a lo que llamó el primer triunvirato, que era un triunvirato un poco timorato, que no declaraba la independencia, que no llamaba a un congreso constituyente, y lograron instalar el segundo triunvirato. San Martín insiste mucho en que se declare la independencia, ¿no? En esto Alvear no está tan de acuerdo. En eso coincide con Artigas. Artigas está pidiendo lo mismo, ¿no? Las instrucciones para los diputados en el 13 es que se declare la independencia. Pero, y me detengo solo un segundo, ¿no? El sur del Río de la Plata es una cosa, o sea, Buenos Aires, la banda oriental, esta zona del Paraná, la revolución viene ganando. Pero Lima, Alto Perú, bueno, en Chile hay combates, pero la revolución viene perdiendo. Belgrano, en el norte, en Alto Perú, sufre unas derrotas brutales. Claro. Entonces, San Martín, que participó en política, derrocando junto con Alvear el primer triunvirato, es enviado a reestructurar el ejército, le llaman del norte, ¿no? Así, para la zona de Bolivia, del virreinato, ¿está? Troca con Belgrano el mando, algunos le dicen que lo destituya y lo expulse a Belgrano, y reorganiza el ejército del norte. ¿En qué momento, no? Es decir, esto es entre el 13 y el 14, justo cuando empiezan las divisiones entre Artigas y Buenos Aires, que no le aceptan los diputados, ¿no? Y San Martín, cuando organiza el ejército del norte, también tiene una característica muy interesante, ¿no? Dice, bueno, todo esto que hablamos, la disciplina, eso, voy a darle cursos a los oficiales de acá para que aprendan a cómo armar un ejército. Y Belgrano, un tipo interesante, ¿no? Dice, yo me quedo a tomar los cursos con usted, ¿no? Y se hace muy... porque Belgrano, algunos decían que lo instituyera. Rondó no, Rondó se ríe. Rondó es un personaje, no sé por qué tiene una calle tan linda acá. Bueno, está, y San Martín lo destierra. Dice, usted no quiere... Bueno, Rondó nunca pudo mandar las tropas, siempre fue un fracaso. Pero el ejército del norte logra frenar la contrarrevolución del Alto Perú, ¿no? Y esto es bien interesante porque ahí, en el 14, finalmente... se cambia el gobierno, se crea un directorio supremo, no sé qué, y San Martín marca el primer momento, no es que esté gobernando la zona todavía, pero bueno, es el jefe del ejército, capturan unos españoles, hay un tal Landívar, que el tipo lo que hacía cuando agarraba revolucionarios, cortaba sus cabezas y las ponía en los pueblos, y ordena hacer un tribunal de emergencia en su casa, allá en el norte, y condena a muerte. Diciendo, bueno, nosotros es justicia revolucionaria. No podemos dejar que los maturrangos traten a los criollos como, ¿no?, como se les plazca. Hay que dar el ejemplo con sentencias, incluso ni consulta al gobierno ni nada, ¿no? Marcando también esto, muchos dicen, no, ahora viene un tipo que se toma en serio el luchar contra los españoles, ¿no? Entonces ahí empieza a generarse una cosa bien interesante, y es que San Martín percibe que para derrotar a España, no en Buenos Aires, en la banda oriental, para derrotar a España, hay que ir a pelear contra Lima. Es decir, de donde se arma España para derrotar a la revolución es en el virreinato del Perú, desde Lima vienen por el... Dice, ahora, por tierra, si hacemos Bolivia, va a ser imposible. Tenemos que lograr cruzar por la cordillera, ir por el costadito por abajo, digamos, en el mapa, ¿no? Y agarrarlos por mar.
Claro, no por, ¿no?, la parte gruesa de los Andes.
No pasamos, sino... Entonces, ahí viene, y voy muy rápido, pero viene un punto clave, y es, en el 14, ya con el ejército organizado y todo, Alvear pasa a ser como... Acá hay un binomio, Alvear-San Martín, ¿no? Pero como el referente en porteño, en Buenos Aires, ¿no? Alvear era medio fanfarrón también. Pone a su tío como director, Posadas. Posadas, que es el que declaró a Artigas traidor a la patria. Digo, va a ir ubicando, sí, ¿no? Porque Artigas se quemó con Buenos Aires y se fue ahí. Después va a volver, ¿no? Y San Martín, que tiene temas, ¿no? Porque tiene un problema pulmonar, porque en un robo en España lo lesionaron unos bandidos y cada tanto tiene achaques.
Increíble, una vida en combate y lo lesionan.
Unos ladrones, increíble. Increíble. El loco aguantó, pero se salvó. Y después tuvo alguna otra herida. Y en San Lorenzo tuvo heridas, pero cada tanto tiene problemas pulmonares, tiene reuma, el loco. Entonces pide licencia, ¿no? Y se va para Mendoza. Pide licencia médica, ¿no? Y dice, bueno, ¿puedo reorganizar acá la cosa en Mendoza? No sé qué. Claro, y le dicen, sí, muchas gracias por tu servicio, San Martín, todo bien. Y al poquito tiempo, se lleva bien con la gente de Mendoza, dice, che, no me dan acá para gobernar Mendoza, San Juan y San Luis, le llaman la intendencia de Cuyo. El Cuyo es esa zona como, ¿no?, argentino-chilena, diríamos hoy, ¿no? Es decir, ¿está? Bueno, y
Alvear dice, bueno, el cuyo, viste la mirada muy, sí, muy portente. Sí, gobernar lo que quieras. Pero él no avisa. No, bien, yo creo que en eso hay una historia en San Martín interesante, que ahí va a empezar a organizar el ejército para cruzar. Entonces lo nombran gobernador de Cuyo, ¿no? Y crea una base, porque él también tiene, y esto creo que es una cosa muy interesante, no es solo el jefe militar, dice, tenemos que tener un ejército preparado, disciplinado, pero abastecido. O sea, hay un trabajo, yo se los recomiendo a mis amigos más como pro, por decirle de alguna manera, materialistas. Sí. Hay un trabajo que se llama San Martín y el origen del capitalismo argentino, ¿no? Entonces, de Abelardo Ramos. Es un poco exagerado, pero no tanto, porque empiezan a hacer fábricas de pólvora, cambia todo el sistema de regadío para que, o sea, los vinos mendocinos, que gracias a San Martín también, que aparte era un gran pícaro, tiene anécdotas muy buenas haciéndoles tomar vino con etiqueta española mendocina a la gente, sí, ¿no? Sí. Es muy gracioso. Pero además convierte el Cuyo en un motorcito económico, ¿no? Además con medidas, el gobierno de San Martín de Cuyo es bien interesante, ¿no? Escuelas públicas, sistema de vacunación para todo, porque no puede tener gente contagiada para ir a cruzar los Andes. O sea, hay una preocupación militar, pero social. Bueno, él crea además todo un sistema de impuestos que tienen una relación progresiva, ¿no? Es decir, porque después hay un mito que las señoras ricas de Mendoza donaron sus joyas, bueno, las joyas fueron 500 pesos, de verdad. O sea, lo que había un sistema tributario que él dice, no podemos mantenerlo por siempre, pero tiene que pagar más el que tiene más. Y sin ser un autoritario, porque esto es lo otro, es decir, el cabildo de Mendoza y después la gente del Cuyo, de las otras provincias, que no eran provincias todavía, apoyan y con San Martín tiene una prosperidad muy interesante, ¿no? Y en paralelo, claro, Buenos Aires está en otros viajes, en otras cosas, ¿no? San Martín tiene muy buenos vínculos con el gaucho Güemes de Salta, ¿no? Es decir, Güemes es al mismo tiempo que San Martín y Artigas, pensemos, 14, 15, 16.
Sí.
Fue los años que gobernó Artigas acá, a partir del 15 Artigas. Güemes en Salta va a gobernar hasta el 20, ¿no? Güemes con lo que llamaban los gauchos infernales, que eran, ¿no? Es decir, le dicen ellos la guerra gaucha. Güemes que era de familia alta también, pero es decir, organizando partidas de montoneros y apoyado por San Martín, aguanta el frente del norte. San Martín crea el ejército acá en Cuyo para cruzar por los Andes. Y solo un segundo para terminar, ¿no? Sí. En paralelo empieza la guerra entre federales y porteños, ¿no? Porque acá redondeamos, sí, para ir a la... En el año 16, San Martín lo que dice es, che, declara la independencia, porque con un ejército de un Estado independiente podemos ir a liberar Chile. Chile había caído de vuelta en manos de los españoles después de una batalla, creo que en Rancagua, no sé qué. O sea, toda América del Sur, Venezuela también, había caído en manos de los... Bolívar estaba exiliado. Toda América del Sur estaba de vuelta en manos de los españoles, salvo el Río de la Plata, estas zonas, ¿no? Entonces, declaran la independencia, así como un ejército independiente, cruzamos a liberar a nuestros hermanos, ¿no? Los porteños no están de acuerdo con declarar la independencia porque primero dicen, no, primero derrotemos a los federales y Artigas y después, no, declárenla, hay presiones ahí, no sé qué. Después que declaran la independencia en el 16, un grupo de porteños le ordena, porque de última semana, traiga el ejército para derrotar a Artigas, ¿no? Y San Martín desobedece y dice, así, no voy a sacar el sable para derramar sangre entre hermanos.
Hay una carta del 13 de marzo de 1816 dirigida a Artigas, donde San Martín le dice, cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. No tengo más pretensiones que la felicidad de la patria. Mi sable jamás se sacará de la vaina por opiniones políticas como estas no sean a favor de los españoles y de su dependencia.
Bueno, muy linda la carta, aparte, paisano mío, ¿no? Él tiene todo un tema de San Martín es interesante, ¿no? No tiene esa perspectiva de clase con los líderes rurales. Con Güemes se lleva muy bien. Con Artigas tiene un vínculo afectuoso. Él comprende que la lucha de las... Porque Artigas es un líder de guerrillas rurales. Artigas no es un general de un ejército. No, se está formando, es un ejército más gaucho. Pero le dice, no le voy a hacer la guerra a usted. Solo sacamos la espada contra los españoles. Entonces, esto genera una cosa que... Bueno, y lo vamos a ver después de la pausa, ¿no? Pero algunos historiadores llaman la desobediencia genial, porque Buenos Aires pide que usen este ejército que le costó tanto armar y todo eso para la guerra civil. Dice, no, nuestra causa es la libertad de América. Y se va a cruzar los Andes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Quizás pocos se identifiquen con José de San Martín o con la historia argentina, sí, o de la liberación de América, ¿no?
Bueno, es la marcha de San Lorenzo que conversábamos en versión instrumental. Después vamos a escuchar otras cantadas compuesta por un uruguayo, Cayetano Silva, en la parte musical. Y que cuenta un poco, ¿no?, la peripecia de la de Vamos Bravos a la batalla, cómo el general iluminó esto. Y es muy popular en Argentina. Después hay muchas tonadas parecidas, incluso sí, canciones sí, de hinchada.
Muy identificable de una batalla que, como decías en la primera parte de la columna, fue una batalla muy importante para José San Martín, pero que fue la única que peleó en el que hoy es el territorio argentino.
Sí, y con números más chicos que la Batalla de las Piedras, estuve revisando. Es una batalla más chica incluso, en cantidad de participantes, en bajas.
Porque es contra una, digamos, contra una partida naval que desembarca por un tema en la zona ahí de San Lorenzo, pero no es atacando una ciudad ni nada.
Lo
que
duró le da... 15 minutos, dejó 40 realistas muertos y 14 heridos y prisioneros, además de dos cañones, 40 fusiles y una bandera. Para los patriotas tampoco fue sencillo, 16 muertos y 20 heridos. Es una batalla muy fuerte.
Fuerte y rápida,
sí. 15 minutos fue muy dura.
Pero lo posiciona como lo que era.
Llaman el combate incluso, no llegan a llamarle batalla.
Claro, está bien, es un combate, es un combate, ¿no? Lo otro interesante es que San Martín, que logra insertarse en la sociedad porteña, por su matrimonio y su vínculo con Remedios, también en algún momento mantiene el vínculo bien interesante con lo que sería la parte morenista de la revolución. Yo no quiero aburrir con detalles de nombres, pero Mariano Moreno a todos nos suena un poco, ¿no? Sí. Mariano Moreno es uno de los precursores de la Revolución de Mayo, traductor de Rousseau, digo porque también vinculamos con, ¿no? Es decir, algunos los consideran los jacobinos de la revolución. Es un poco exagerado decirle eso, pero tenían ideas muy igualitaristas. Mariano Moreno fue el que armó un plan de operaciones que identificó a el Pepe Artigas, ese blandengue que había sido, ¿no?, contrabandista, como un tipo para invitar a hacer la revolución rural, ¿no? Pero Mariano Moreno después fue perseguido, ladeado de la primera junta, ¿no? Incluso hay muchas sospechas de que en su viaje, él muere en viaje a Europa y no se sabe si fue envenenado o no, pero seguidores de Moreno, sobre todo Bernardo de Monteagudo, con la Gaceta de Buenos Aires, porque acá yo decía hoy la deep web de las logias, pero también estaban las redes sociales a full de la gente que estaba en la vida pública, ¿no? La Gaceta era muy proindependentista, muy igualitarista, criticó mucho al primer triunvirato, y Bernardo de Monteagudo se va con San Martín, es como el auditor, es el civil que acompaña al militar para reconstituir el ejército del norte. Y desde ahí Bernardo de Monteagudo va a ser el secretario de San Martín. Y muchas de estas, y no es que hay un mix, ¿no? San Martín es un tipo ilustrado, culto, inquieto intelectualmente, muy disciplinado, pero yo lo decía hoy y me parece que hay que insistir, un liberal en el sentido, yo insisto con esto, más emancipatorio del concepto liberal. No hay que confundir, le digo a mis amigos de las redes y otros, el liberalismo con esas cosas simplonas de un individualismo incluso autoritario económicamente.
Sí, estuviste nombrando a Milei en Twitter hoy.
No,
para,
pobre,
para,
sí, para, sí, pobre. Para eso es una aberración ya idiomática casi. No, escucha eso exabruptos, parece claro, Guido Zuller de la economía. Pero
como liberal de los de entonces, dice Piña en un momento, porque
los
claro,
liberales eran emancipatorios, humanistas,
claro,
educados, y también peleaban, pero no, pero no, peleaban con ese peleaban sentido que lo vimos hoy. No sacó la espada por cualquier cosa, la sacó por la libertad. Y acá lo interesante es que con Monteagudo, San Martín, y bueno, también su conocimiento de la sociedad cuyana, mendocina, después, o sea, él conoce el interior, se abre a entenderlo, ¿no? Porque América también tiene esa complejidad, las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, crea un sistema económico, cultural, autosuficiente. No depende de Buenos Aires el ejército del norte. Es más, Buenos Aires para sobrevivir le pide el ejército para luchar contra los federales y dice, no, nosotros, nuestro plan es América, ¿no? Es una cosa bien interesante.
Y eso, como decías, tiene base también en lo que armó en San Martín, en Cuyo, ¿no? Cuando hizo un gobierno acá, cita Piña, que modificó el sistema impositivo, que vos decías, para que pagaran más los más ricos, impulsó las mejoras en la agricultura, en la industria del vino, fundó escuelas y bibliotecas, porque la educación popular era una prioridad para cambiar las cosas en serio. Y así lo expresaba en una circular firmada el 17 de octubre de 1815, en el Plumerillo, dirigida a los preceptores de las escuelas públicas cuyanas, ¿no?, quienes iban a estar al frente de las escuelas. A una reducción, dice: la independencia americana habría sido obra de momento si la educación española no hubiera enervado en la mayor parte nuestro genio, pero aún hay tiempo. Los pobladores del Nuevo Mundo son susceptibles de las mejores luces. El gobierno le impone el mayor esmero y vigilancia en inspirarles el patriotismo y virtudes cívicas, haciéndoles entender en lo posible que ya no pertenecen al suelo de una colonia miserable, sino a un pueblo libre y virtuoso. Te lo decía gobernando Cuyo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y promoviendo escuelas y bibliotecas. Una biblioteca que llevaba a cuestas, literalmente. Bueno,
él dona libros.
Andaba con una biblioteca a cuestas mientras peleaba.
Es impresionante.
La cruzó los Andes con parte de sus libros.
Y después,
¿no?,
se hace en Chile otra y en Perú. Pero lo interesante, además, que porque hay una construcción de lo americano como independiente que va de la mano con que el pueblo tenga el acceso, el derecho a la educación. Porque él lo que teme es que si no es, ganamos unas guerras, pero después nos peleamos entre todos y va a triunfar el despotismo militar. Y es interesante, por eso insisto que ser militar no es solo pelear, ¿no? Y ser militar liberal y, bueno, ser un libertador, que es lo que fue San Martín, tiene toda esa dimensión que es mucho más profunda.
Dejamos para la segunda parte, que es la segunda columna de Kirchner sobre San Martín, ese cruce, el libertador de América.
No toquen nada.
Bueno, acá quedó gran tertulia abierta. Digo tertulia porque Ronda ya lo usan tanto que capaz que no lo usamos más.
Quédense con la Ronda.
Usamos la tertulia, ¿no? En vez de usar la Ronda. Bueno, es ahora, vamos, Pedro, de poner el corazón y el sentimiento de la marchita de San Lorenzo. Dice que se usó en algunos jingles.
La usó Bordaberry en la intendencia.
Acá dice que
suena melodía y se vuelve popular.
El claramente. Himno de la UTU también. No sé, no tengo ni idea. Soy argentina, dice Flor. Para nosotros San Martín es todo. Me hicieron emocionar con la marcha de San Lorenzo. La cantábamos a todo pulmón en el colegio. Gracias por ese hermoso momento. Y además manda un póster que te unió en donde Capitán América tiene la cara.
Qué lindo,
general.
Sí, está muy bien.
Lo voy a agarrar para ponerlo en la pantalla. Bien, sí. A mí me suena Mariano Moreno. Bien. Está, el autor uruguayo hizo un 2x1, dice...
capaz que la vendió varias veces la melodía.
Esa estar. Marcha fue usada en un jingle político, sí. De Valle también. Kirchi es nuestro maestro de historia favorito. Cuando se da algún curso presencial, que avise que nos anotamos. En casa somos dos hinchas.
Ahora viene por Zoom la cosa, ¿no? Presencial, que es muy difícil. Pero sí. sale algo, capaz que...
Ahora, fuerte.
No, ahí. Fuerte no, es para... No. Es como que como San Martiniano, que la instrucción llegue al pueblo. No, hay que pagar los costos, pero sí. Va a salir algo, después avisamos.
Lo del Carolino lo dijiste,
sí, claro,
¿no?
Entre Carolino, dos oyentes en Twitter aportan. Uruguayo afrodescendiente.
Afrodescendiente
de nombre Cayetano Silva y aportaba Elvio después Carolino, nacido sí. en San Carlos.
Qué interesante. Y bueno, y Monteagudo también es, tiene, por lo menos si ustedes miran los cuadros, es mestizo, zambo, mulato, no. Y San Martín tiene una parte, creo que lo amerindio empieza a reivindicarse con mayor criterio, la diversidad en estos próceres.
Viene
¿no?
más de Argentina, estoy por llorar. ¡Qué próceres! En junio acá en Argentina se junta la conmemoración por San Martín y por Güemes. Después me vienen con los Avengers, estos yanquis, dice acá. Y dice, en el norte argentino, Güemes es el único prócer que existe.
Dicen acá, como Artigas Güemes. En el litoral de fondo. El problema de Artigas es que no tuvo un San Martín para luchar contra los portugueses. Yo creo que ese es, ¿no? Es un tema para ver. Y quedamos en la minucia de la guerra civil. Bueno. Porque no había nadie en Buenos Aires con esa mirada continental.
Gabriel, en 15 días retomamos segunda parte de San Martín ya para enganchar con Bolívar. Exacto. En esto de los libertadores de América. A ver si te suena esto de tu casa. Son coreanos.
No, en casa están con los...
K-pop de moda.
Con las riñas de gallos.
Ah, sí, lo que pasa es que es esto, ¿no? La parte masculina de tu descendencia, ¿no? Que está ahí, ¿no? Sí. No, la niña podría estar más con K-pop. Mejor que no te suene.
No llegó a casa.
Mañana, K-pop.
K-pop que lo trae.
Sí, lo trae Germán, porque Germán Osorio llegará mañana con lo que están escuchando nuestros preadolescentes, adolescentes, jóvenes en el mundo, lo que explota en TikTok, lo que lleva bailecitos de 15 segundos, lo que tenemos que tratar de entender para compartir, convivir, comprender, en el sentido amplio, digo.
Sí, piensen ustedes que TikTok es la única aplicación de origen chino que realmente penetró culturalmente en el mundo occidental, porque WeChat es muy importante. Muy importante, pero no salió tanto de su mundo cultural. TikTok sí. Y mañana, el K-pop pulula.
Qué lindo que es TikTok. Y como previa de Germán, mañana vamos a contar un poco esta guerra comercial TikTok con Estados Unidos y China. Gracias, Gabriel. Bueno, gracias a todos. Mañana a las 8 más no toquen nada para cerrar la semana aquí con Darwin, que ya retornó en el día de hoy.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.